¿Tu podcast de tecnología repite lo mismo que cualquier medio? ¿Estás cansado de oír mil veces los megapíxeles del nuevo iPhone? Descubre otra forma de hacer podcasting con Apelianos. Apelianos es el único podcast con polivalencia de sabiduría de alta alcurnia, patentada y certificada por la Universidad de Mis Huevos Morenos. Con Apelianos nunca equivocarás la elección.
Yo antes oía otros podcasts más aburridos, pero desde que oigo a Apelianos, sigo sin saber nada de tecnología, pero mi vida es mucho más feliz y plena.
Solo en Apelianos encontrarás los invitados más demandados del mundo tecnológico y que nadie más trae. Un señor enamorado de Linux, un ingeniero que hace Legos, un señor mayor que toca la guitarra, un maño agrícola que monta redes en el campo o el invidente que sube la media de natalidad de España él solito. Y también a... Apelianos es el único podcast que necesitas oír, aunque ya lo oigas, pero no sabías que tenías que seguir oyendo.
Lo pongo y sale un tío cansino que no para de hablar y que hace versiones más extendidas de las traducciones que la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero mola mazo.
Hay podcast y está Apelianos. Risas, diversión, sabiduría y un nivel de producción de podcast que no te dará tiempo a oír los episodios pendientes ni en tres vidas. No te lo pierdas, descubre ahora Apelianos. Tal vez no sepas mucho más de Apple, pero te vas a partir la polla.
Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy.
Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, madrugadas. Ya estamos aquí en Twitch. Son exactamente las 22:08, una hora menos en Canarias, 5 horas menos en Argentina, Adrián, que ya lo voy a ir claro. Recordando.
Y en Montevideo, Uruguay también.
También, Montevideo, Uruguay. Perfecto. Pues nada, agradecer a la gente que está ya en directo en Twitch, a la gente de podcast, que siempre nos escucha ahí en diferido. Bueno, hoy traemos un invitado estupendo, de lujo, un canal de YouTube muy conocido en toda España, página web, podcast, Sergio de Isenacode. Ahora le voy a pasar el micrófono para que se presente él mismo. Voy a presentar a los compañeros que tengo aquí ahora mismo. Carlos Castillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Una noche más.
Perfecto. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí estamos.
Has entrado corriendo, ¿eh? Casi
sí,
no llegas,
¿eh? Que sí.
Casi no llegas.
Casi no llego, sí.
Atropellado.
Sí,
atropellado.
Pues nada, vamos a presentar al compañero Sergio. Sergio, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast.
Muy buenas noches, chicos. Un placer estar con vosotros y un verdadero honor, ¿no? Porque después de tantas veces escuchando desde el otro lado e intentando participar en mi mente, oye, por lo menos hoy tengo la oportunidad de estar aquí y participar en vivo y en real.
¿Qué te ha parecido la introducción? A ver, vamos a ver.
Maravillosa, maravillosa. Un fenómeno, Julio.
Yo quise empezar con el tradicional que tenemos aquí.
A veces ponéis la de Steve Jobs, ¿verdad?
Sí, que a mí claro. Personalmente me gusta mucho porque me motiva antes de empezar el episodio.
Nada que ver. Esta que habéis puesto es muchísimo mejor. Sí.
Qué cabrón. Así que nada, pues Sergio, espero que te lo pases bien el día de hoy.
Estoy seguro de ello. Maravilloso. Muchas gracias, chicos.
Y antes de
hola a todos los que estéis por aquí en el chat.
Sí, ya están en el chat, exactamente. Así que saludos a todos ellos y ellas. Antes de empezar el episodio, agradecer a compañero Cristo Vega, que fue el que me puso en contacto con Sergio, ya que no tenía el contacto de Sergio de ninguna manera. Así que gracias a él, un saludo desde aquí. Y te debo una cerveza, Cristo. Ya lo sabes, te llevo... No, igual un aguacate.
Coca-Cola, mejor, una Coca-Cola, que no bebe alcohol, Cristo.
Una tostadita con aguacate, esa
sí, sí, todo es muy vegano el muchacho. Ese.
Claro, Cristo vegano, se tenía que llamar.
Cristo vegano. Ya quedó, Cristo vegano, ya quedó. Bueno, a saludar aquí a Sonia, a Tertux93, Endardum, a Simplimi73, a Cacharrero Geek Oficial... Álvaro, que anda por ahí, por aquí pues en el chat, a Arnau también. Y nada, a ver, Sergio, cuéntanos un poquito sobre tu canal de YouTube, tu página web, tu podcast. y tu nombre también, Isenacode.
Isenacode, sí señor. Pues nada, yo simplemente soy un apasionado de la tecnología que hablo de todo aquello que pruebo y me gusta. Entonces me gusta compartir en redes sociales, sobre todo en formato podcast y en YouTube, pues todas mis vivencias y experiencias y hallazgos de descubrimientos de aplicaciones y de gadgets y tal. Y allá estamos en Isenacode compartiendo lo que buenamente puedo. Y Isenacode, bueno, pues ya que has preguntado, el nombre viene... realmente no sabía qué poner y una mañana me desperté. ¡Pah! El nombre es Isenacode. Supongo que, entiendo que estuve toda la noche dándole vueltas inconscientemente. Y viene de I, de yo en inglés, de I de iPhone, ¿vale? Sí. Sena, que es Sergio Navas, que soy yo, y Code, por que viene de código, ¿no? Al final todo lo que hago es digital, y, bueno, está muy relacionado de alguna manera con el código.
Bien, la verdad que es un nombre muy curioso. La
¿Tú, no, ¿tú programabas alguna vez? ¿O te programaste? No sé.
De hecho, lo de Code venía por programación, porque yo mi idea original era hacer una web y hacer vídeos de enseñando a programar, ¿vale? Yo de joven, cuando iba al instituto y tal, era un friki de la programación y me tiraba como 8 horas cada día programando.
Ah, me gustaba mucho. ¿En qué lenguaje?
Bueno, era hace mucho tiempo. Empecé con Pascal, luego con C, luego ya los Visual y tal.
COBOL.
Sí. Bueno, yo COBOL no toqué nunca, ¿eh?
Nunca. Ah.
No.
Visual Basic.
Sí, sí, Visual Basic, sí. Sobre todo de la vieja escuela, sí.
Sí, yo también. Yo,
ay, Dios
yo soy de Assembler, o sea, que imagínate.
Sí, sí, sí. Luego derivé, en vez de enseñar a programar y tal, que tampoco me veía capacitado para ello, porque al final mi formación es más de electrónica, he trabajado en ingenierías industriales y tal. Y bueno, pues entendí más por el otro lado, ¿no? Mostrar aplicaciones, recomendar aplicaciones, las cosas que ya estaban
sí,
ya
pero
hechas.
La gente, Sergio, la gente piensa que eso es fácil, ¿eh? Y, uh-huh. y tiene un trabajo detrás que no veas. Tienes que andar probando, perdiendo tu tiempo muchas veces porque hay aplicaciones que no son tan buenas como...
Totalmente, tío.
Como piensa la gente. Y tienes que andar haciendo... escogiendo, probando y requiere mucho tiempo.
Totalmente. Para hacer un top de aplicaciones, de 10 aplicaciones, pues para encontrar esas aplicaciones tienes que estar probando... decenas, o sea, muchísimas sí, aplicaciones para hacer una selección de lo que tú consideras más útil, más apropiado y luego hacerlo un poquito que sea apto para todo el mundo, porque hay gente que le gustan las apps de fotografía y otra gente que le gustan las aplicaciones de utilidades, entonces tienes que buscar ahí un mix para que no sea todo muy temático, ¿no? Y es complicado, evidentemente, hay que probar muchísimo.
Y adaptar las aplicaciones a tu flujo de trabajo, que eso también es muy difícil. Y WhatsApp,
sí, eso también pasa a veces.
Y eso es muy difícil.
Totalmente, sí, sí. Y yo lo que he notado, porque antes tenía un programa de Lapsmanía, donde fijaos que antes hacía como 3 episodios a la semana de tops de aplicaciones, era una barbaridad, pero en aquel momento se podía, macho, porque salían muchísimas aplicaciones, cada día había un movimiento de aplicaciones increíbles, pero de un tiempo a esta parte, no sé si soy yo que me estoy haciendo mayor, pero no hay tantas aplicaciones como antes. Sí que es verdad que hay de mucha calidad, quizás ahora hay mejores aplicaciones que antes, pero no salen tantas, tío, hay menos. No sé si habéis tenido vosotros la misma sensación.
Sí, yo creo que es por el modelo de negocio. O sea, primero fue un boom. Mismo yo hice 2 aplicaciones, para darte una. Y claro, después el modelo de negocio te das cuenta que no funciona y que demanda muchísimo tiempo, pero muchísimo. Nosotros la aplicación que hicimos fueron 3 personas, estuvimos 6 meses a full. Y realmente después mantener la aplicación no es fácil, entonces buscar el secreto es el modelo. Y mucha gente desiste y las deja abandonadas por ahí a la veda del Dios. Y yo creo que es lo que pasa, ¿no? Entonces las grandes más o menos empresas o alguna pequeñita que la pegó, ¿sabes? Yo creo que fue todo el rollo, por ejemplo, hubo una época que también yo había abandonado y después vino el boom este del Flappy Bird, ¿te acuerdas? Que la pegó.
El Flappy Bird,
El Flappy, que salieron 48.000 versiones de Flappy Bird. Bueno, yo hice otra versión de Flappy Bird.
Tú hiciste una, ¿no?
Claro.
Juegazo.
Sí, total, era una chorrada hacer eso.
¿Pero te fue tan bien?
Todas las que hice me fue mal.
Ah, bueno.
Pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿no?
O sea, Flappy Bird en su momento que decían que facturaba como $50,000
sí,
al
fue
día,
la,
¿no?
Fue una cosa bestial. Barbaridad. Después le hicieron creo que un juicio los de porque se había robado parte del diseño de Mario Bros. O sea,
al final cerró, ¿eh? El chico cogió,
sí, sí, el
cerró
chico
el chiringuito.
Pero creo que algo agarró, no agarró mucho dinero, pero algo agarró. No sé si creo que después lo invirtió en Bitcoin, o sea que le debe ir bien.
Entonces triunfó.
De todas maneras, yo creo que también los usuarios cada vez tenemos menos aplicaciones en el móvil. Más selectivas. Sí. Y que luego hay meta aplicaciones que hacen muchas cosas. Por ejemplo, el famoso Telegram, ¿no? Que tantos hablamos.
Sí.
Y hay un montón de bots que sustituyen el trabajo que antes hacía una aplicación. Entonces, yo todo lo que tengo un bot que me lo haga en Telegram y no tenga una aplicación, pues lo sustituye directamente.
Sí, lo que dices tú. O sea, ya ahora hay como... Y mismo lo que también está pasando es que, ¿te acuerdas que antes habían cosas que no lo hacía Apple? Y Apple empezó a coger cosas, aplicaciones, y incorporarlas dentro del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora cosas que me acuerdo del tema del rollo del escaneo de QR, por ejemplo, que antes no lo hacía, ahora está incorporado. Bueno, y hay unas cuantas cosas más ahora que no me acuerdo, no me viene a la cabeza. Pero sí es verdad que Apple se ha metido...
Como el de atajos, por ejemplo.
Atajos también, que lo compró y lo incorporó.
Shortcuts, ¿no? Shortcuts.
¿Cómo se llamaba antes el de atajos?
Shortcuts,
Workflow.
Workflow.
Se llama.
Sí. Quizás es que nosotros hemos madurado al final con las plataformas, ¿eh? Pero ¿os acordáis al principio, los primeros iPhone, la aplicación de Eat Beer, esta de cerveza que te tomas una cerveza?
Sí, sí. Espera, la tengo.
¿La tienes? Hostia, no joda. Qué grande.
Eran
aplicaciones súper tontas, pero que realmente las probábamos todo, macho. Entonces, al final, quizás hemos madurado todos y ese tipo de aplicaciones ya no las probamos, y en ese momento probamos todas esas tonterías. Que era muy chula, ¿eh?
Acá está.
Ahí estamos. Hostia, pero ¿eso es el iPhone original?
Claro.
Sí, el 2G.
El 2G, espera, que la tenía, ¿eh? Espera.
¿Y te acuerdas la de la bolita también, que había que mantenerla dentro de la pantalla?
Sí. Eran aplicaciones que realmente ahora quizás ni instalarían, macho, porque no valen para nada, ¿no? Pero en aquel momento veníamos, quizás, no sé vosotros, yo venía de las PDA, tío, y para buscar aplicaciones me tiraba como semanas buscando por webs para encontrar aplicaciones para Windows Mobile, y encontraba cuatro cosas muy contadas y muy malas. Entonces, cuando me encontré con Android y con el iPhone, que había un catálogo de aplicaciones impresionante, era un vicio, macho, descargar aplicaciones, probar, aunque hicieran tonterías, realmente... No lo encuentras, bueno, es igual, ya nos acordamos
todos. No, porque encima para colmo mal es, dije, no lo encuentro, bajo el chisme para buscar y digo, ah, que es cierto que en esta versión, si te parece.
No había Spotlight.
Claro.
La costumbre, tío.
La costumbre, digo, ¿qué pasa? Que no anda, le digo. Pero bueno.
¿Ves? Pero sí. A mí, por ejemplo, me parece fatal eso de que el sistema operativo se coma según qué aplicaciones, porque así muchos desarrolladores se arruinan directamente. Es decir,
totalmente. Totalmente.
Que compres la aplicación,
pero sí que es verdad que había cosas, tío, que antes para hacerlas teníamos que depender del jailbreak, quizás, ¿no?
Sí,
¿os acordáis? Ahora sí, que tienes el iPhone original ahí en la mano, pues hasta iOS 4 no había multitarea. Entonces, para tener multitarea teníamos que tirar de jailbreak.
Esto está con jailbreak. Esto, cuando lo enciendes, aparece una piña. Imagino.
Ah, la piña.
La famosa piña, ¿sabes? Porque teléfono realmente no se podía usar fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, no quedaba otra que hacerle jailbreak para poder usar fuera de Estados Unidos.
Claro. Claro. Y sin embargo, ahora con atajos, antes Workflow, se ha abierto un abanico muy interesante de utilidades que antes llamábamos tweaks y ahora podemos hacer, de hecho, de forma nativa.
Sí, pero no te creas que es tan fácil, Sergio. Es un poco rollo, Sergio.
Para el que tenga un mínimo de nociones de programación, al final atajos es programación muy por eventos, es muy trivial, no es muy complejo. Pero sí que es verdad que te puedes complicar como tú quieras, porque tiene bucles, variables y de todo, sí. Pero bueno, que tampoco es que sea la panacea. Evidentemente tampoco puedes hacer cualquier cosa.
No, pero cuando salió Workflow, acuérdate, bajarla antes de que la cierren, porque la van a cerrar, porque esto Apple, cuando se entera lo que hace...
Y la compró Apple.
A ver, Sergio.
Sí.
WWDC 2021.
Vamos para allá. 7 de junio. Sí, ya, unas ganas tremendas de que llegue ese día.
Ya no queda nada, ¿eh? Ya no queda nada.
Nada, tío. Cada vez queda menos.
¿Dice?
Ya menos de un mesecito. Ah, mira, pedazo de aplicación, tío. Pedazo de aplicación, buenísimo.
Irra.
Irra.
Es. Des.
Des.
Ah, ese es el último comentario que nos han puesto en la reseña, que soy un despreciable y que los compañeros son unos frikis anormales.
Lo ha clavado,
tío.
Fantástico, seguramente un oyente habitual vuestro, ¿no?
Hasta 5 años. Hasta,
vaya tela, que pérdida de tiempo.
5 años para darse cuenta, o sea que... que somos frikis de normales.
Sí, pero bueno, lo que te decía, el evento, 7 de marzo, de junio. Muchas ganas, ¿eh?
Brutal, muchísimas ganas, tío. Muchísimas ganas porque iOS 15 tiene que dar un paso importante y sobre todo iPad OS 15. Con este nuevo iPad Pro M1, realmente ya Mark Gurman nos ha frenado. Ya ha dicho en sus filtraciones, hey, que va a ser un cambio guapo, pero tampoco penséis que esto va a ser una auténtica revolución. Va a ser un cambio natural, ¿vale? Una evolución natural. Pero bueno, esperamos que se vayan a actualizar todo el sistema de notificaciones, se va a actualizar el centro de control, el lock screen, en el iPad la pantalla de inicio, por fin. Yo no entiendo cómo no lo podemos hacer. No podemos hacer en iOS 14 poner widget libremente. Sí. O sea, sí podemos ponerlo en el iPhone, que tiene pantalla chiquitita, pero en el iPad, que tenemos toda esta pantalla, no podemos poner los widgets allá donde queramos. Era una completa estupidez. Pero bueno, por fin esto lo vamos a tener y muchas ganas, muchas ganas. Yo sobre todo sueño con un Final Cut. Me da igual que el iPad M1 ejecuta aplicaciones de Mac, pero Final Cut y una versión para iPad Pro M1, yo creo que ese iPad se lo merece, ¿eh?
¿Piensas que...? Bueno, esto es una pregunta que estuve solo en ese episodio, solo contra el mundo. ¿Piensas que es un marketing el M1 en el iPad Pro?
Lo veremos con iPadOS 15, lo veremos con iPadOS 15. Si realmente no hace nada, es marketing o bien quizás es optimizar recursos de producción. Porque cuando fabricas muchas unidades de un mismo componente, te sale más barato.
Producción a escala, final, lo que dijimos nosotros.
Exacto. Entonces,
más dinero para Apple.
Es más dinero, es un ahorro importantísimo.
Claro.
Lo que no sé es si el próximo iPhone llegará a tener el M1.
Eso es lo que yo pregunto. O sea, es que con ese, yo creo que el team, que sabe hacer números bastante bien, el muchacho, y creo que va a ver los números y dice, hostia, vamos a poner el M1 también al iPhone. ¿Y por qué no al nuevo Apple Watch? Y ya que estamos, bueno, es que...
Al Apple Watch también, hostia.
Ya que está, todo M1.
Al HomePod.
Al HomePod también con M1. Los AirPods estos nuevos, con M1 va a venir.
Posiblemente...
Tiempo al tiempo, ¿eh?
Le cueste menos fabricar un único chip para todos.
Claro.
Que 4 o 5, aunque sean capados. Y en el fondo, la máquina de obleas la tienes funcionando a tope, a todo el mundo por saco.
Claro, ese es el tema. Yo lo que sí creo es que hace mucho que el iPad Pro es como un despropósito. O sea, tiene un hardware desmedido para el poder que le puede sacar el software. Pero no de ahora, ya de hace bastante. Casi yo te diría que desde la A10X, que tiene un hardware desmedido para el propósito que lleva.
Desde que sacó el Pro en 2016.
Sí, bueno, el Pro primero no es con 7, no. Pero digamos que desde que sacó el iPad Pro de 10.5 con el A10X, yo creo que ya tiene un software, o sea, que es como, no sé, es como si tú coges un coche pequeñito y le metes un motor de Fórmula 1, ¿para qué?
Pero al final yo creo que la simplicidad está el arte y la gracia y la potencia del iPad. Quiero decir, en un Mac con Intel abres Evernote y en un iPad abres Evernote y siendo la misma aplicación prácticamente, se abre muchísimo antes en el iPad.
Es instantáneo. Entonces, es instantáneo. Sí.
Es instantáneo,
pero eso es el M1.
Bueno, hace tiempo, con el iPhone y en iOS al final y en iPadOS. Ahora con el M1, pues veremos a ver cómo rinde.
Sí,
en
eso,
el iPad.
O sea, yo, por ejemplo, el M1 ahora que lo tengo hace dos semanas.
Claro, en el Mac dices, ¿no?
Sí, sí, en el Mac se abren las cosas como si fuera el iPad. O sea, la sensación que te da es la inmediatez del iPad. O sea, te da esa sensación. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahora no le veo sentido. O sea, yo entendía que hubieran los dos temas. Lo que yo creo, que eso es lo que venimos hablando aquí ya varios, bueno, lo venimos cocinando hace mucho tiempo. Ajá, sí. Que me dicen, no, Mac OS X en el iPad. No, también lo veo un error. Pero sí, sí me parece correcto, que eso es lo que yo veo, que es, por ejemplo, imagínate, tú tienes el iPad OS, ¿vale? Y sale Final Cut para iPad, ¿no? Bien, perfecto. Pues lo manejas con una interfaz táctil. Cuando tú eso lo conectas a un monitor externo y ese iPad, o sea, esa aplicación se va al monitor externo, a partir de ahí la interfaz es macOS. Porque yo no concibo, o sea, y no yo y un montón de gente profesional que controla todo lo que es vídeo, necesitan monitores grandes y necesitan una interfaz
total
de origen OS X. Entonces, siempre Apple dice, no hay que mezclar cosas. Y yo no digo que hay que mezclar cosas, yo digo que cada cosa tiene su interfaz, o sea, que la interfaz cambie. No estoy diciendo que me metas macOS ahí, no quiero un macOS ahí dentro del iPad.
Total,
lo que quiero es que cuando la aplicación, que no todas las aplicaciones, solo un número reducido de aplicaciones, posiblemente de Apple al principio y después de otras empresas tipo Adobe, lo que fuera, a nivel muy profesional, que cuando se abran y la salida es un monitor externo, ahí directamente la interfaz es MacOS.
Tenemos, o sea, que probar el iPad Pro M1, que ahora con la salida Thunderbolt, pues a ver realmente cómo se comporta con monitores externos y las aplicaciones cómo están programadas y cómo están adaptadas a esta opción. Pero tiene mucho sentido el hecho de que tengas un LumaFusion o un hipotético Final Cut si llega a salir en iPadOS 15, ni que sea para el iPad Pro M1. Que tenga esa duplicidad con un monitor externo que podamos trabajar con doble pantalla, quizás la del iPad para tener la previsualización y el monitor externo para tener ahí toda la línea de tiempo, ¿no? Para trabajar y tal. Algo así estaría bastante chulo.
Y con un Procreate, el iPad haciendo de tableta gráfica, el monitor externo trabajando pues como un monitor externo actual, ¿no? De tamaño, viendo tu progreso. Lo mismo que hace una Wacom de 1.500, 1.800 euros, ¿vale? En un iPad, con una pantalla mucho mejor y con una integración distinta.
La potencia la tiene.
La potencia la tiene, y además con pantalla táctil y con el Apple Pencil, que esto te trae un abanico importantísimo a la hora de controlar ciertas cosas, con precisión, evidentemente. Imaginaros un Photoshop en un ordenador convencional, si no tienes una tableta, evidentemente, pues para editar, pues no es lo mismo que hacerlo con la precisión de un lápiz, de un puntero.
No, eso sí, pero ese es el único hándicap, o por decir así, positivo del... A ver, todo el aparato es bestial. O sea, yo no estoy negando, porque muchas veces me dicen, estás en contra del iPad Pro. No estoy en contra del iPad Pro. Lo que estoy en contra es que estoy pagando mucho dinero por algo que realmente no le estoy sacando el jugo. O sea, ¿cuál es la diferencia a mi día? Por ejemplo, yo tengo un iPad Pro de 10,5 y tengo un iPad normal. ¿Cuál es la diferencia día a mí entre un iPad Pro y un iPad Air? Que no hay ninguna.
Ahora mismo no.
Claro. Entonces, hecho, ¿por qué pago más? Nuevo, por el LiDAR. ¿Quién usa el LiDAR? Por una cámara mejor, pero yo no uso el iPad de cámara. Esos son los japoneses, que no sé por qué hacen eso. pero yo no, claro, yo no me voy por la calle con el iPad sacando fotos. O sea, yo no sé. Entonces, el poder. Ah, muy bien. ¿Y para qué lo uso? Para hacer lo mismo que no con el iPad Air. O sea, ¿cuál es la diferencia? No sé.
Bueno, tú date cuenta que ahora mismo producir contenido en un iPad es complicado. ¿Vale? Tienes que querer, o sea,
claro.
tienes que ser muy fan para hacerlo.
Te voy a decir algo, no solamente fan, tienes que tener dedos pequeños, ¿vale? Buena vista, porque yo ya tengo una edad que tengo una presbicia del carajo, o sea, yo estoy no, fuera de coño, ahora voy a cambiarme, estoy planteándome un monitor de 32 pulgadas. O eso, o me operan de la vista, no sé. Entonces, realmente, y la gente joven puede ser, pero la gente joven yo no la veo manejando una línea de tiempo o lo que fuera. O sea, mismo yo veo que la gente que tiene un iPad Pro y tiene un Mac, cuando hacen realmente trabajo serio, no lo hacen con el iPad Pro.
Y lo peor de todo no es eso, es archivos, macho. Claro. O sea, manejar en un iPad archivos grandes es un tedio. Claro. O sea, yo no te voy a decir un suplicio, es un tedio, macho. Y claro, normalmente los que trabajamos con imagen, que más estamos trabajando con teras.
Archivos muy pesados, claro.
Y eso en el iPad es tedioso.
¿Vosotros pensáis que iPadOS 15 realmente no va a sacar rendimiento al iPad Pro M1?
Yo sí. Yo soy el único. Yo
estoy en tu equipo, Israel. Es que si no, realmente es lo que decía Adrián.
Claro, no tiene sentido.
El iPad actual, ¿cómo se diferencia del iPad Pro? Estábamos esperando un iPad Pro como este, realmente que diera un giro importante o por lo menos una propuesta de que fuera un cambio en potencia que valiera la pena, ¿no? Y este M1 por lo menos promete, porque hemos
visto el M1 es la puta hostia.
Que es tremendamente potente, pero falta que iPadOS 15 dé un paso adelante.
Claro, es lo que venimos diciendo. Lo que pasa es que yo, ¿desde cuándo que estamos pidiendo esto? Yo, es que lo peor de todo que esto es que esto es recurrente año tras año. Ya, no sé, ya llevan 3-4 años. No, el siguiente iPadOS va a ser, o cuando cambiaron de iOS a iPadOS, que no me acuerdo en qué año fue, creo que fue hace dos o tres años, ¿no?
Sí, 2 o 3 años, sí.
Vale, pues ahí dijimos, hostia, ahora sí. ¿Y qué cambió? No cambió nada. Yo creo que la primera versión agregó 2 chorradas, 2 pinceladas y nada más. O sea, yo siempre digo que es un aparato que venden mucho. Hoy son líderes de mercado, pero líderes totalmente. O sea, no conozco ninguna tablet que cerca, lo que fuera. ¿Pero para qué? O sea...
Ya, pero poneros a pensar en modo Tim Cook, ¿vale? Es decir, con la S de dólar en los ojos.
Con la calculadora al lado.
¿Quién va a pensar? es que si hace lo que queremos, ¿quién se va a comprar un MacBook Pro?
Nadie. ¿Para qué? Si ya me lo da el iPad, ¿no?
Claro, si ya me lo da el iPad todo lo que quiero y tal, no sé qué. ¿Para qué me va a gastar 3.000 pavazos si con un equipo de 1.000 y pico lo tengo? Ese es el problema, yo creo, de Apple.
Sí, pero eso hace bastante que todas las líneas de productos se están solapando de a poquito, ¿sabes? Ya pasó con el iPad. Por ejemplo, hoy en día, lo que yo estoy notando y mucha gente me preguntan, ¿qué me compro, el iPad M1 o el MacBook Pro M1? Le digo, es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? No es lo mismo, es más poderoso. No. O sea, poderoso, ¿pero en cuánto? ¿Un 5%? Es que es curiosísimo. Yo tengo el M1 y una de las cosas que más me llama la atención de este equipo, pero mucho, y se lo comenté el otro día, esto no lo comenté, consume nada. Es que no consume nada el ordenador. Yo tengo un aparatito para medir potencia en vatios, ¿vale? Y dije, no puede ser que no consuma tanto, tampoco, ¿vale? Lo conecté a ese aparato. ¿Sabes cuánto consume arrancando y en modo, o sea, stand-by, digamos, no dormido el equipo, sino el ratón, el cursor circulando, lo que fuera?
¿Cuánto?
3 watts. 3 watts. Un tercio de una bombilla LED de 9 vatios. 3 vatios. Consume 3 vatios. O sea, mi NAS, que supuestamente está pensado 24 horas al día y no sé qué, y no lo pago.
Consume 10 vatios por ahí, ¿no?
No. Consume mucho más. Yo lo tengo medido. El mío me consume 15 vatios. 15, ¿vale? Vatios. Y depende qué, me puede llegar a 30, ¿vale? Depende de lo que está haciendo. Por ejemplo, no sé, un Plex o un servidor de Plex. Pero es que consume 3 vatios. Entonces, ¿qué dije? Bueno, lo voy a poner a tope. No voy a usar ni Geekbench ni nada. Tras codificar un vídeo de 4K a 1080, ¿vale? Se pusieron todos los procesadores a tope. Se fue a 23 vatios. El ventilador, ni, o sea, tengo otra teoría. El ventilador del Mac Mini no se mueve de 1700 revoluciones. Yo tengo otro Mac Mini, que es el i7, que va de 1700 a 5500. Y cuando pongo tras codificar, se me pone 5500 y parece un drone que se va a volar. Lo tengo que agarrar porque se me empieza a volar. ¿Sabes? Y bien, y se me va a 105 grados, que caliento el agua del mate arriba del Mac Mini, prácticamente.
Yo también, yo el café con este MacBook Pro.
Y es que ahora con el nuevo Mac no tengo forma de calentar el café ni el agua del mate, no puede ser. O sea, es que no calienta nada, se me va a 40 grados como mucho, algún pico de 45, el ventilador se queda a 1700 y 23 vatios de consumo.
Hay información, o sea, que te ha dado Adrián, Sergio.
Sí, totalmente. Sí. Me llama la atención lo que estáis comentando, el tema de que se están solapando unas plataformas, claro, con otras. El iPad se solapa con un MacBook, ¿no? En este caso. Me ha llamado la atención, tío, ahora que ha salido el iMac 24 pulgadas nuevo, el rediseñado, sí, si lo ponemos M1. De lado. Sí, M1. Sí, pero si lo ponemos de lado, sí, es, o sea, un iPad, es un grande. iPad Pro.
Sí, claro.
O sea, lo ves de lado con el teclado del Magic Keyboard. Es un iPad Pro. La silueta, la sombra, es el mismo que un iPad Pro.
Escúchame, espera. No sé si viste esa imagen que pone el grosor del iMac nuevo y el grosor de este iPhone. Es el mismo grosor. Creo que este va un poco más grueso. ¿Sabes? Tiene 1,3 centímetros. Es esto. Es el grosor de esto. Totalmente. Es impresionante. Lo que han hecho, no. Yo me saco el sombrero, pero sí... Yo considero que este iMac, para mí, tenía que haber salido con otra línea de procesador. Porque ahora se está solapando todo. Es que tenemos el iPad Air con M1, el MacBook Pro de 13 con M1.
Pero hay cierta sinergia, al menos en diseño, con los nuevos diseños que están viniendo.
Sí, no.
Es como vamos a hablar, también. ¿Has visto esto? Son pequeños cambios estéticos muy sutiles, pero que dices, hey, tío, es que esto es un Apple, esto es un Mac. Esto es un iPad o un Mac, ¿no? Es un producto de Apple, ¿no? Sí, hay esa pequeña sinergia.
Yo tengo una teoría que se lo comenté hace como 2 semanas a Isra, y después salió un vídeo de una gente de Estados Unidos llamada Max Tech, que no sé qué, y ahora todo el mundo habla de ese tema, que es, va a volver el iBook. El famoso iBook clamshell, ¿vale? Sí.
El iBook,
con el mismo colores del iMac, el con teclado blanco y
retro, en plan retro. Saludos, Borja.
Ese le tuve yo un poco tiempo, ¿sabes? Pero era precioso, macho. Eso, además con su asita. Para llamarlo, ¿te acuerdas?
Sí. Wow.
Qué gozada.
Yo lo que no sé si lo van a llamar iBook o directamente va a ser llamar MacBook.
Y ya está. Yo creo que la van a llamar MacBook. No sé qué opinará Sergio.
Totalmente. Justamente yo he subido un vídeo hablando de eso. Porque la gente dice, no, pues el nuevo MacBook Air. Pero bueno, si tenemos un poquito para atrás, Yamin Chikuo dijo que iba a salir un nuevo MacBook Air, pero que no se llamaría Air, se llamaría MacBook, claro, a secas, claro, que sería quizás evolución del MacBook de 12 pulgadas rediseñado. Yo creo que va a ser MacBook a secas. Sí.
Yo también, o sea, yo MacBook, o ¿por qué no iBook? Porque al final era iMac,
sí,
iBook.
Sería algo romántico, sí, por lo menos.
La I era de internet.
¿Y la I de iMac de qué es?
De internet, ¿no?
Porque en realidad, mira, si te lo pones a pensar, debería, es que la I ya, como le, o sea, en realidad deberían sacar, o sea, si fuera homogéneo, no debería llamarse más I, tendría que llamarse Mac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Eso sería lo lógico. Pero le dejaron el iMac. Entonces, es bueno, como curioso.
Vamos a saludar aquí a Mario de Noche Geek. Saludos, Mario. Un saludo por ahí.
Mario, un fenómeno.
Sí, un crack Mario.
Lo habéis traído, tienes que traerlo a Mario.
Sí,
¿eh?
ya ha venido hace ya.
Lo habéis traído, ¿no?
Sí. Ya hace igual 2 meses por ahí. Ya estuvo por aquí. Un
domingo, saludo, Mario, crack.
Un domingo estuvo conmigo, estamos debatiendo sobre el HomePod, él y yo, los dos solitos, uh-huh, en plan colegas, o sea que sí, estaba por aquí. Por aquí pregunta, te hacen una pregunta, Johnny Milton 1 dice, Sergio Navas, ¿qué opinas de los AirTags con la más reciente noticia del hackeo?
Os estuve escuchando en el podcast del otro día del hackeo, sí, me parece un poco perogrullada, ¿eh? Porque os estaba escuchando, es que lo puedes abrir y quitarle un componente esencial del zumbador para que no suene. Bueno, ya, pero es que si cojo tu iPhone y lo abro, también te puedo quitar un componente para que deje de hacer cosas y para que no suene, ¿no? Entonces, yo no entiendo que eso sea un hackeo como tal. Entiendo que eso es una manipulación del propio producto. Y es un producto tan barato, tío, que vale 29 dólares, que no está pensado para que sea infranqueable. En el momento que le puedes quitar la chapita y lo puedes desmontar y tal tan fácilmente, yo creo que el objetivo no es que sea un producto infranqueable y que no lo puedas modificar y tal, sino seguramente estaría en un cuerpo unibody y valdría como 5 veces más de lo que vale.
Pero
yo creo que no es el objetivo. Luego está el tema del hackeo este que hizo un hacker alemán que bueno, entiendo que una memoria interna la modificó para que cuando lo acercabas vía NFC al iPhone te enviara a otra web, no de Apple, sino una web que ellos quisieran.
Un
¿no?
phishing de esos.
Sí, puede ser phishing si te ponen a una web de esto, ¿no? Sí, pero estamos en lo mismo. Es que es un producto tan barato, tío, que vale 29
dólares. Claro, por eso mismo,
que,
como es barato.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que te tienen que coger el AirTag y claro, te lo tienen que manipular. Tienen que saber manipulártelo.
Claro.
Pero claro, Adrián, tú, por ejemplo, que eres programador. No sé, sí, yo soy electrónico. Más sí, que informático, yo soy electrónico, ¿vale?
Bueno, yo entonces, soy de los dos. Soy técnico electrónico,
pues mira, yo
programo ingeniero informático.
Microcontroladores,
sí,
y bueno, pues cuando diseñábamos una PCB con un microcontrolador, claro, y tal, poníamos un conector de una tira de pines que pinchábamos, sí, ahí un adaptador, sí, una máquina para cargar el firmware, sí, ¿vale? Claro, cuando tú haces un diseño, el firmware, para protegerlo tienes que hacer vía hardware, ¿sabes? No lo puedes proteger. O sea, cualquiera
claro,
puede cambiar
solo
el firmware,
que dije,
¿sabes? Entonces,
mira,
al final con el AirTag pasa lo mismo.
Sí, lo hablamos de vuelta en el podcast el otro día y lo que dije es, lo podrían haber puesto todo en una pastilla de epoxi. O sea, tú haces la electrónica,
sí,
y le tiras una,
sí,
por lo menos la complicas. Aquí el problema es el siguiente. Nosotros no estamos diciendo que Apple favorece eso, pero está dando una herramienta que cualquiera la puede coger y como dices tú, vale muy poco. Y con es más, ya están los... O sea, ya en la web, ya hay webs donde te explican cómo hacerlo.
Cómo hacerlo,
con lo cual,
sí, seguro que hay un montón de tutoriales.
Bien,
lo que
entonces
pasa es que al final estas cosas las puedes hacer con cualquier localizador,
claro,
del mercado.
Sí, ninguno anda como el de Apple. ¿Tú sabes lo que es la red mesh de Apple? De millones y millones de o sea, porque hablan de Tile, pero es que Tile, ¿quién es Tile? O sea, ¿cuánta gente en España debe ver Tile? 0,01%.
Yo tengo Tile y la pega que tiene Tile justamente era la aplicación, que por cómo funcionan las aplicaciones en, claro, iOS, se cierra los 3 o 4 días.
Exactamente.
Aunque la tengas abierta, deja de funcionar.
Claro,
entonces,
porque no está corriendo en segundo plano.
La aplicación de Tile,
claro,
no funciona en segundo,
claro,
plano permanentemente como pasa con la aplicación de buscar.
Claro.
Esa es la grandeza del AirTag.
Claro.
Hace que sea localizable con cualquier iPhone o equipo de Apple.
Ahí está el tema. Ahí está el tema. El tema es, la red mesh que creó Apple es la puta hostia.
Perfecta.
O sea, es
una pasada.
O sea, no existe ninguna empresa que tenga esa red. Ni los que sacaron de Samsung. Nadie tiene esa red. ¿Vale? Y en Estados Unidos ni te cuento. O sea, cualquier lugar de Nueva York le pones un Tile a alguien, sabes dónde está. O sea, es que es así. Porque hay más iPhone por metro cuadrado que en ninguna parte del mundo. Posiblemente,
sí,
en Argentina, en Ushuaia, posiblemente no sé. O en algún país de la India donde, digamos, el poder adquisitivo es minimalista, pues tampoco, ¿no? Pero en general, en un país de Occidente, pues sí. Bien, y como un hackeo muy pro, muy muy sencillo, entre comillas, porque ya hay un montón de vídeos que lo explican paso a paso,
sí,
pues le metes esto a alguien y lo sigues. Es que eso es lo que decimos. Entonces, hay gente que dice, bueno, ¿qué culpa tiene Apple? Hombre, sí, algo de culpa tiene, porque esto lo tenía que haber previsto. Esto es como decir, imagínate que yo hago, te doy un ejemplo, yo fabrico armas de aire comprimido, ¿vale? Y con un pequeño hackeo puede disparar balas. ¿Soy o no soy culpable? Y si sé que lo están haciendo, pues tendría que tomar alguna acción, ¿sabes? O fabricar de alguna forma que no se pueda hacer ese hackeo, lo que fuera. Creo que pasa con algunas armas de fogueo, de estas de imitación de, no sé qué, que el otro día salió por la televisión, que hay un tío que las cambiaba y las transformaba en armas de verdad. Entonces, en el fondo, algo de responsabilidad tiene. Entonces, yo lo que no entiendo es, ¿por qué Apple se mete en estos fregados? Porque ¿cuánto puede ganar? O sea, es que tampoco es un super negocio de miles de millones de dólares. O sea, no sé, ganarán 100 millones de dólares. Pero la publicidad...
Yo no tengo claro, no tengo claro, y es que tenemos que hacer muchas pruebas a los AirTags, pero por ejemplo, si pierdes un AirTag, aparte de que a los días empieza a pitar, yo no sé si también se desconecta, ¿sabes? Entiendo de que tú le quitas el zumbador para que no pite, entonces no escucharías que pita, pero ¿quieres decir que a los días no deja de funcionar y de geoposicionar? Primero te avisa, ¿vale? Pero luego...
Pero no te avisa en el momento, ¿eh? Por
software.
No te avisa en el momento. Te avisa a las horas.
Te avisa a los días. A los días. De hecho, a los días.
Yo lo que no sé es, si yo, por ejemplo, hackeo uno, ¿vale? Y un día nos juntamos contigo y te meto uno a ti, sin que te des cuenta. Te lo meto ahí adentro. Tenés un bolso grande, nunca tenés tantos iPhone ahí adentro que una pastilla así que no te vas a dar cuenta. Bien. Y entonces yo te empiezo, entro todos los días. Es verdad que no hay un traqueo, porque no hay un log, no sé por dónde fuiste, pero si entro todos los días cada media hora, pues más o menos puedo ir mirando. Yo no sé si en algún momento, porque ese AirTag es mío, tú a ti no te...
¿Vale?
Y ponerle que los hackeo para que no suene ni para que te avise, porque sabes que si encuentra otro iPhone cercano con NFC y Bluetooth, pues te puede salir una pantallita porque el sistema operativo lo detecta, ¿vale? Dice, joder, detecto un AirTag cercano.
¿Pero eso se podía modificar?
Parece que también no se puede modificar. También lo pueden modificar. Por eso, imagínate, está totalmente hackeado, tú no te das cuenta, ¿vale?
Vale.
Entonces, lo que yo no sé es si ese AirTag que está muchos días separados del iPhone original, de mí...
Con mentalidad de programador, lo hubiera protegido para que, hey, a los 3 días de que estás separado del iPhone con el que lo has configurado, ponte a pitar para avisar...
Claro, pero si el pitido yo lo maté.
Sí, perfecto. A los 3 días ponte a pitar. Sí. A los 6 días... Si no te has acercado al iPhone que te configuró, no funciones.
Claro, no, pero si no funciona, ahí voy a echarle la culpa. Ah, no, pero esto es mentira. Yo hace 6 días que estoy buscando las llaves y ahora dejo de no sé dónde está.
Bueno, 6 días, 7 días, no lo sé, un tiempo prudencial.
Tú me entiendes lo que quiero decir. Es que no tiene sentido. Esto no tiene sentido. O sea, lo que digo es, lo que decimos es, y casi todos estamos de acuerdo, Napeliano, Julio, Oliver, todos, absolutamente. Lo que decimos es, ¿tiene necesidad Apple de meterse en esta movida? O sea, no tiene cosas más interesantes que este producto.
Es que no tiene, Sergio, es que no tiene necesidad.
Yo es que no entiendo con la que le puede caer con Tile, que tiene un mosqueo de la hostia, que dijo que los iba a demandar y tal. Realmente Apple ha sido muy valiente sacando el producto. Realmente ha hecho lo que tenía que hacer, abrir la aplicación de buscar para terceros, para decir, hey, aquí puede entrar todo el mundo, así que no me puedes demandar. Pero habiendo, y ya de hecho abriéndolo abierto a terceros, sí que es verdad que es un movimiento que no tiene mucho sentido el que haya sacado su propio localizador el AirTag. Tienes toda la razón.
No sé. Yo
lo que veo, ¿para qué? No lo sé.
Yo lo que veo es que no digo que no tenga utilidad, pero no todo lo que tiene utilidad significa que deberías ponerte en ello, porque por ahí te puede causar un problema más que
ya como imagen también, Adrián, como imagen.
Claro, es lo que hablamos nosotros. Como imagen va a ser, no sé.
Al final, Apple, la mentalidad de Apple, como decía Carlos, la de Tim Cook, que es que tiene en la frente el símbolo del dólar y está pensando en el dinero. Y realmente pueden hacer mucho dinero, no con la venta de AirTags, sino con la venta de llaveritos.
Sí, bueno, los llaveritos de los 449 euros.
Joder, aparte los de Hermes, que son desproporcionados, pero bueno, el llaverito de piel, el estándar, vale 39 euros. Vale 4 euros más que un AirTag.
¿Sabes dónde está el mío, Sergio? Entonces, el mío está ahí.
¿Perdona?
El mío está ahí.
¿El tuyo lo tienes ahí?
Sí.
Vale.
Ahí está, de colección. Ahí está el AirTag, está ahí. Porque seguramente cuando salga una noticia mala referente a AirTag, pues Apple tendrá que retirarlos del mercado. Es lo que pienso yo, básicamente. Porque se ha metido en un jaleo sin venir a cuento.
Yo no creo que sea ningún jaleo. De hecho, hace años que hay soluciones parecidas de Tracker, Tiles y Polo, etcétera. Entonces, simplemente Apple creo que ha sacado su alternativa. Y es igual de modificable y de hackeable que todas las demás. Que coincido con vosotros en plan, ¿para qué haces este movimiento si ya has abierto la aplicación de buscar con terceros? Deja que esos terceros saquen sus propuestas o las mejoren para que funcionen con esa red mesh que dice Adrián, totalmente de acuerdo, que es perfecta de los iPhone, porque te permite localizar cualquier dispositivo compatible con la aplicación de Find My de una forma impresionantemente buena.
No, aparte eso está integrado en el sistema operativo, no es que tienes que encenderla para que funcione ni nada por el estilo. O sea,
es la grandeza, que está integrado en el sistema operativo, que no es una aplicación.
Claro, estamos poniendo una tecnología muy compleja a manos de cualquiera, ¿sabes? Entonces ese es el problema. Ya verás tú cuando... Mira, yo soy fotógrafo y yo recuerdo cuando el boom de las redes sociales, al año 2010, 2011, 2012, todo el mundo le gustaba publicar lo que estaba haciendo, ¿sabes? Y muchos fotógrafos, nos vamos a la boda de fulanito, a cubrir la boda de fulanito. ¡Qué ilusión, qué alegría, qué alboroto! Pues ¿sabes lo que utilizaba el ladrón? Este está de boda, así que tiene la casa vacía. Cuando volvía a casa, se la encontraba sin equipos, sin nada, ¿sabes? Habían robado los órdenes. Además, un fotógrafo, pues, o sea, que sueles tener...
En equipo, 10.000 euros mínimo.
Tal, ¿sabes? Así se empezó. Pues tú imagínate con un cacharro de estos a los futbolistas, cuando les roban la casa, cuando están jugando el partido, ¿sabes? Claro. Les entran en casa y cuando vuelven del partido, tal. Pues claro, este aparato, o sea, vale que a lo mejor para seguir a una persona concretamente... pues todavía no está preparado, no hay suficiente. Aquí en España no hay tantos iPhone como en Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos, pues en Nueva York, en grandes ciudades, posiblemente puedas traquear perfectamente el camino de una persona. Pero con que te sirva para saber si está o no está esta persona aquí, ¿sabes? Ya es más que suficiente para muchas entes del mal en el actuar, ¿no? Y claro, que siempre se ha podido hacer, es decir, siempre las fuerzas de seguridad han tenido maneras de traquearte, de seguirte y tal, no sé qué, pero claro, hay que mover una serie, manejar unos equipos caros que no están al alcance de todo el mundo. Y ahora mismo, claro, es que un aparatito de 30 euros que lo compras por Amazon, ¿sabes?
No, y no solamente el alcance, sino los conocimientos que tampoco están al alcance de todo el mundo, pero esto...
Exactamente.
Esto lo hace cualquiera, o sea, sigue ahí un tutorial, sí, ya estás hackeado, o no, o lo envuelve en corchopan para que no suene, y se lo mete ahí, claro, es más difícil que se vea, a ver. Pero te quiero decir que lo que estamos hablando, y esto parece que somos paranoicos, y no somos paranoicos, no digo que sea algo muy malo, digo que no tiene sentido, ¿por qué? Porque Apple podría ganar muchísimo dinero para otras cosas y no meterse en estos fregados. Eso es lo que decimos. Y que la tecnología, porque dice, no, lo hacen Tile, lo hace Samsung. Te puedo asegurar que esos aparatos no deben funcionar ni el 90% de lo que funciona Apple. ¿Por qué? Porque el de Apple es perfecto. Así te lo digo, es perfecto. Lo hemos analizado. O sea, como obra tecnológica es la puta hostia. Vamos, o sea, es así.
Maravilloso.
Como...
La verdad es que sí. Pero es que no lo sé porque todavía tampoco han salido, ¿no? Pero las alternativas de terceros de compatibles con Find My, Chipolo, etcétera, también tienen, claro, el chip U1.
Claro, pero ahí lo dijiste, compatibles con Find My. Si el secreto es la red de ellos.
Evidentemente.
Y en realidad, como dice
Julio... Pero que a lo mejor la diferencia del AirTag es que tiene componentes propietarios de Apple como el chip U1, ¿no? No sé si lo licencia a terceros.
Sí, pero no lo sé. No lo sé.
Es que no lo sé, claro, hasta que no salga el tipo, lo sale este mes, macho, ya lo veremos. Pero a lo mejor es la gran diferencia, a lo mejor el sentido del AirTag es que tiene componentes creados por Apple que no licencia a terceros como el chip U1. A lo mejor esa precisión de localizar en cercanía, pues solo la tiene el AirTag.
Sí, no, sí, pero si el problema no es tampoco la cercanía, porque al final si vas a seguir a alguien es más que nada saber más o menos por dónde está. Entonces, no quiero saber en qué parte de tu casa estás, sino que quiero saber es Sergio, más o menos cuál es tu casa. Sí,
Sergio, claro. Llevamos 43 minutos y casi hemos tocado solamente dos puntos de lo que te había comentado.
La culpa a mí.
Me parece maravilloso.
Dale la culpa al argentino, dale.
En mi mente han pasado como 4 o 5 minutos. Así
pues
que
eso, vamos 45 marcha, minutos y hemos tocado dos puntos de lo que teníamos planeado. Así que,
la culpa es mía.
No, sí, está perfecto. Yo os estoy escuchando atentamente, pero hay que hacer un parón y saltar a otro tema. Si no, solamente hablamos de los AirTag y adiós. Sergio, Apple TV 4K, sí. ¿Qué te parece? El último lanzado por Apple, ¿eh? Yo ya estoy...
TV 4K. Sí. ¿Qué me parece el último? Bueno, me parece una puesta en punto de algo completamente innecesario. Porque yo me compré el Apple TV 4K. En el momento de que me lo compré, pues tenía una televisión que, bueno, pues que no tenía Smart TV, ¿vale? pero ahora tengo una LG Smart TV y en el momento que entró en casa, todos éramos en la familia, pues mi mujer y mi hija y yo, Apple TV a tope, ¿vale? Con las aplicaciones y con todas las plataformas, maravilloso. Pero WePos es que es una maravilla, macho. Y nos pusimos a utilizarlo y poco a poco fuimos cayendo, no yo solo, sino todos, todos en casa, ¿vale? Y hablando con otros compañeros, por ejemplo, con Martín Giroy de Mac Illustrated y nuestro compi del podcast de Isenacode, también le pasó exactamente lo mismo. El Apple TV al final cayó en desuso cuando tú tienes una Smart TV, que también, pues esto depende de cada uno, hay gente que es muy fan y lo puede seguir utilizando, me parece perfecto. Pero yo creo que el Apple TV 4K no es más que una actualización trivial para seguir manteniendo un producto vivo para aquellos que sean muy fans o para los que no tengan todavía una Smart TV en condiciones. Quizás que tengan una tele vieja. Es algo que tiene que estar, porque si Apple pretende vivir de los servicios, tiene que ofrecer un set-top box para que cualquiera pueda acceder a los servicios de Apple en la televisión. Pero yo lo veo cada vez más innecesario. Yo vería, pues lo que dice Bloomberg, por ejemplo, el futuro del HomePod quizás pasa por tener un híbrido entre Apple TV y HomePod, o quizás que salga una televisión de Apple, algo más de este estilo, más que una cajita, un set-top box como el Apple TV.
Mira, yo lo siento, Sergio, que seguramente nos habrás escuchado ya más de una vez. Es que yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo sabes perfectamente, ¿no?
Perdón, o sea, lo sé perfectamente, yo estoy pero de acuerdo. Esto es la grandeza de Apelianos, vamos a debatir.
Irra, lo siento por llevarte la contra, pero estoy de acuerdo con
a mí me da igual que estés de acuerdo con él, que me parece es nuevo. A ver,
es más, me parece un producto que se le pasó el tiempo, que podrían haberla pegado. Como o sea, fue uno de los primeros y lo han dejado dormido como todas las cosas que a veces
pasan. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo aquí una ventaja, que tengo tres televisiones con Smart TV y tres Apple TVs. Entonces sé lo que hay. Y huevos, en la televisión que tenemos, que es LG, es basura. O sea, es basura. O sea, una televisión de 3.000 euros es basura. Basic, a trompicones, o sea, no tiene nada que ver la performance que tiene el Apple TV. O sea, es suave, va todo muy, ¿sabes? Bien mi hecho. El sistema operativo, la experiencia.
Yo tengo una LG de gama alta y WePos funciona como un tiro, pero como
por
un
ahí,
tiro.
Por ahí el motivo, mira, te voy a explicar.
Y está
algo.
Actualizado,
motivo,
¿eh? Está actualizado.
No, pero no, porque está actualizado no significa que sea una gama alta, baja
para
o...
Mí funciona a tope,
La mía es alta, que vale 3.000 pavos la televisión.
Vale, sí.
Y es del año pasado, 2020.
¿Pero por qué problemas te da?
Pues que va a trompicones y
según él va lagueado.
Claro, yo vengo del Apple TV de siempre, entonces claro, yo noto esa diferencia. Porque tengo televisiones que no tienen Apple TV y televisiones que tienen Apple TV y tienen Smart TV. Y las televisiones que tengo tienen huevos.
A lo mejor el módem en conectividad es mejor el Apple TV que una televisión, ¿no? Quizás te llega un poco más justa la señal Wi-Fi.
Sí, pero no se trata de...
el Apple TV tenga mejor conectividad,
Sergio,
¿no?
Sergio, no se trata de la conexión, se trata del sistema operativo.
Pues yo tengo
a
una
mí huevos me va como un tiro.
Yo tengo una
no puedo decir eso.
De gama baja. Y el huevo va bastante, bastante bien a lo que es.
Bastante.
Yo tengo un Samsung de gama media y bueno, va. Y el Tizen va, bueno, bien.
Nosotros en casa dejamos de usarlo y a mi hija le costó un poquito más porque era quizás más fan que yo incluso del Apple TV. Cuando yo usaba huevos, mi hija todavía durante unas semanas más estuvo usando el Apple TV. Al final desistió porque accedíamos antes a las aplicaciones vía Apple TV. Para irte a un HBO, a un Netflix
es que
y
yo
tal,
tengo las aplicaciones...
Íbamos más rápido con huevos.
Claro. Es que con huevos tienes que ir, ¿sabes? Irte al menú, salir del menú, irte a buscar las aplicaciones, a que se abran, que se carguen de internet. O sea, son más pasos. Para mí son más pasos. Mientras que yo enciendo el Apple TV, aunque no lo enciendo, está en reposo siempre, tengo todas las aplicaciones en
eso
mi cara.
Es una cuestión de gustos.
Claro. Y de cómo uses la tecnología. Entonces, yo lo utilizo de esa manera. Yo le doy un clic a la aplicación y se abre y ya está. No necesito hacer tres pasos para hacer lo mismo. Pero es depende del uso de cada uno. Y obviamente...
Lo que yo no entiendo es cómo Apple no le mete ya a este cacharrito innecesario, como dice Sergio, el Apple de los servicios es como no hace una especie de videoconsola, es decir, Apple que tiene...
Ha salido una noticia hoy, creo, que Apple, hoy, ayer, que Apple va a sacar una consola, como una Nintendo Switch.
¿Pero para qué tiene que sacar una consola? Teniendo el Apple TV.
No, pero ¿sabes por qué hace eso? Porque prefiere vender dos productos.
Pero a mí me parece un despropósito eso.
Para, o sea, mí también, para mí.
Escúchame, hace 5 años la mejor consola portátil era el iPhone, tío. Sí. Nintendo, claro, estaba fatal con su Nintendo DS, con sus portátiles, hasta que sacó la Nintendo Switch y estaba haciendo videojuegos para el iPhone porque era el futuro y veían de que era lo... todo el mundo tenía un móvil en el bolsillo al final, ¿no? Y ahora, tío, Apple, teniendo la mejor consola portátil, va a tirar para atrás y va a hacer una consola convencional. Yo la verdad es que he visto esa noticia, la hemos publicado de hecho en nuestra web, pero no le doy mucho crédito, macho, me parece un despropósito.
Solo que no tengo, lo que no entiendo es que el Apple TV, es que me voy a ver cuándo salió porque debes tener más de 10 años.
Es el hobby. Steve Jobs dijo que es su hobby.
No, no es un hobby, es el abandono de eso.
El Apple TV es un hobby de Apple.
Yo creo que cuando le sobran las piezas dijeron, a ver, chicos, el A12 ya no lo usamos más, vale, va para el Apple TV.
Estoy completamente de acuerdo con Adrián.
En eso sí, yo también. Eso sí,
yo tuve el Apple TV 2, ¿vale? Y con el jailbreak y con el pack de FireCore, con le metí Infuse, un navegador web, una locura. O sea, eso era espectacular. Pero claro, había 4 aplicaciones. Infuse y poquito más, ¿vale? Entonces, oye, pues nosotros en el podcast de Duo Mac, que hacíamos cuando empecé con el podcasting con Edu Mac, hablábamos, oye, tío, pues tenemos el Apple TV con jailbreak, que estaría bien, pero faltan aplicaciones. Tendría que Apple, ya que lo tiene tan fácil, que tiene una App Store, ¿por qué no saca un Apple TV con aplicaciones? Estuvimos como 3 o 4 años diciendo, tío, tiene que pasar esto. Y llegó Android, que sacó el Nexus Player con Android TV. Y sacó Android con aplicaciones, lo que veníamos pidiendo. Y Apple no lo sacó y lo tenía tremendamente, claro, fácil.
Abandonado.
Es lo que dice Adrián,
mira,
es que lo tenía abandonado. Y
dije 10 años.
Llegó el Apple TV con apps, sí, llegó tardísimo.
Claro.
Llegó 2 años después que Android TV.
Mira, dije 10 años, mentira, 14, 2007 salió. O sea, ¿cuándo lo va a hacer? O sea, es que el problema que hay, que cuando llegas tarde, ahora las televisiones todas son smart. Vas a pagar otro cacharrito 200 claro, euros yo, cuando ya viene integrado.
No, yo lo voy a pagar.
Pero tú no cuentas.
Tú y yo voy a pagar uno, no. Uno no cuentas. Dos voy a pagar, dos.
Tú no cuentas. Si tú eres el primer...
No me hables, no me hables
del usuario number uno de España de Apple.
No, cuando llega el consejo de administración dice, aparte de Israel, ¿quién puede comprar eso?
A ver, este apartado de Israel, este ya está vendido, ¿no? A ver,
¿quién lo va a comprar? Y dos más. Pues entonces no lo sacamos.
Ay, Dios mío.
Claro. No, que es una cuestión de gusto. Si el Apple es un producto maravilloso, la interfaz y todo funciona como un tiro.
Es que funciona.
Y lo bueno que tiene es que tiene todos los servicios.
Sí.
Que eso está muy bien también, que no lo tienen todas las plataformas.
Otra cosa que no has dicho y que lo voy a encajar, o lo voy a enlazar, mejor dicho, Sergio, con el tema de HomeKit.
¿Vale?
¿Qué puedes hacer en tu Smart TV con HomeKit? ¿O AirPlay 2? Te lo pongo
¿con HomeKit?
Sí.
Yo creo que nada, macho.
Ah, pues con Apple TV sí. Con Apple TV puedo ver hasta... Puedo controlar las cámaras. Puedo controlar todo mi domótica. Sí. Eso es un plus también que tengo en Apple TV. Que no necesito una aplicación extra. Que lo puedo hacer. Mm.
Eso está muy bien. Para si tienes un hogar domótico...
AirPlay, sí, AirPlay.
Sí, pero AirPlay es diferente. AirPlay, sí. AirPlay es diferente. El tema de te hablo de HomeKit.
Totalmente. Sí,
coño,
sí,
pues que lo llamen Apple Home en vez de Apple TV. El Apple TV es para que funcione, para la televisión. Y en la televisión yo creo que se ve series,
yo quizás,
películas y se juega.
Total, yo quizás soy un romántico, pero nos molaría. O sea, ¿soy el único que quiere un equipo de Apple para el salón, tío? Bueno, pues
no
para
eres
cada habitación.
El único. No
es que yo me imagino una barra de sonido, tío, que sea un híbrido entre HomePod y Apple TV, que tenga un audio tan espectacular como el HomePod, pero que tenga todas las aplicaciones y plataformas del Apple TV y los servicios de Apple. Joder, es que me parecería, tío,
yo quiero,
¿por qué no tenemos
una eso? Que digo, un Apple TV con 4 HomePod, todos conectados, todos del mismo color, y tú lo pones uno en cada lado.
Oh, pues
y te arma la película.
Y tienes algo espectacular ahí.
Y puedes conectarle un tocadisco.
También.
¿Te imaginas?
Con una punta Shure así de estos.
Eso sería ya.
No, lo que yo siempre he soñado, ¿sabes qué, Sergio? Es que comprar una televisión de Apple. Una televisión hecha por Apple. O sea, con la misma con la pantalla, por ejemplo, la XDR que tienen en los Mac. ¿Tú te puedes imaginar una televisión de esa calidad?
Sería espectacular.
Yo me lo imagino, pero no lo podría comprar.
Ahora, yo creo que no podría pagarla tampoco.
Ahora, ¿cuánto va a valer? 10.000 euros.
Sois pobres, es que sois pobres. No sé por qué os metéis en Apple.
La XDR vale 6.000, ¿eh?
Compras el monitor y te compras una Apple TV de esos guarros.
Claro.
No, la verdad que sí. A ver, sí, es que no es la primera vez tampoco que se dice el tema de la televisión de Apple. Y esto lleva años que Apple tenía... Es más, antes de que se lanzara el Apple TV, ya se hablaba de una televisión de Apple. Pero nunca ha salido.
Yo más que televisor de Apple, lo que me gustaría que sacara Apple es un televisor bueno, normal. porque el HDR está de puta madre, pero me parece inviable. Me gustaba el monitor estudio, ¿sabes? El antiguo, el de 27, que valía 1000 euros. Mm. Yo creo que eso podría sacarlo Apple, ¿eh? O sea, con pantalla IPS de 500 nits, 5K.
¿Qué tienes de domótica en tu casa, Sergio?
Nada, lo típico. Bombillas y poco más. Lo típico. No tengo ni persianas inteligentes, ni ninguna virguería de
esta. Ni calefacción inteligente.
No. De hecho, no tengo calefacción en casa. Porque aquí vivo en un piso que está orientado al mar y da mucho sol. Mm. Y no tenemos ni calefacción, macho.
Pero pues te tienes que cagar de frío en invierno tu tío.
No tenemos calefacción por eso, porque es que no hace falta. En invierno, bueno, yo de hecho estoy ahora en manga corta, sí. Pero en invierno yo duermo en bolas, con perdón.
Sí, en pelotas.
Y no tengo frío, tío. Aquí no hace nada de frío, tío. De hecho, unas navidades, tío, vinieron los suegros con los cuñados. Mm. Y la mujer de mi cuñado se fue diciendo a la suegra: oye, no veas cómo tenían la calefacción de alta. Y la suegra le dijo: no, si es que no tienen calefacción. Así que hace mucha, mucha calor, no tengo calefacción.
O sea que de nada, bombillas, tiras y poco
sí,
más.
Sí, lo atrás. Típico.
Eso con todos los cacharros que estás probando, lo tienes todo conectado, ya es la calefacción de tu hogar.
Totalmente. Igual por eso hace tanta calor aquí, sí.
Por ahí.
Dice Sonia,
duerme. El tono de los ordenadores.
Dice Sonia, duerme en hipelotas.
En hipelotas, ahí estamos. Totalmente,
la,
tío.
Yo tengo la y suegra, encienda la luz. Mi suegra, la persiana.
Ese es el sistema domótico de Carlos.
Sergio, ¿qué sistema? Imagino que utilizarás Siri, ¿no? Para encender o apagar los accesorios que tengas.
Sí, tengo Siri y Alexa también. Yo es que soy, más que de HomePod, yo soy más de Sonos. Entonces, joder. Yo lo que controlo más
joder, con ¿qué acabas de decir? Me va a echar.
Ya, tío. Tiene
¿cómo, pero cómo decís?
Sonos.
Encima Sonos, que lo tuvo y dice que es horrible.
Sobrevalorado. A mí me robaron. Lo sabes, Sergio, no me robaron. Me estafaron 189 sí, por
cada. ¿Cuál te compraste?
Sonos, la primera generación.
Sonos One.
Sí, no tenía nada. Nada. O sea, ni jack tenía para entrar. No tenía jack.
Sonos One, no. No, pero suena muy bien, tío. Yo qué sé.
Joder, sí, es un sonido planísimo, tío. Planísimo. Es que no tiene ese gustito que tiene el HomePod. No tiene nada que ver. O sea, lo noto muy, yo qué sé. Mm. Los tengo ahí tirados, por ahí deben andar por ahí por el suelo, los dos que tengo ahí, que se los regalé a mi mujer. Pero no le gustó nada el regalo. Y me dijo, no lo...
¿Tal como lo vendes?
No. Claro. Yo le dije, pues mira, lo devolvemos o lo vendemos y te compro otra cosa. Me dice, no, un regalo no se vende ni se devuelve. Y yo, pues se lo comió con patatas. Así que nada, saltamos al hopo.
Ahora lo usan para tipo estante, ¿sabes? Le ponen una balda arriba.
A ver, es que es para mí... también yo creo que depende de gustos también. Ahí estoy de acuerdo con Sergio. Dice, me da la mierda, dice Sonia. No, hombre, era un regalo. Es que se hablaba también de Sonos. Dije, pues vamos a comprar un par de...
La verdad es que el HomePod suena espectacular, ¿eh? Pero para mí, yo prefiero Sonos, tío, porque al final lo puedo conectar en cualquier aparato. Siempre hay un Sonos para cada salón, para cada habitación, ¿vale? Entonces hay un Sonos para el salón, está el Sonos Arc, la barra de sonido, está el Sonos subwoofer y tal, el Sonos One quizás para los dormitorios, cocina y tal, el Sonos Move que lo puedes ir moviendo. Entonces hay tantas alternativas para cada una de las habitaciones de una casa y realmente lo puedes emparejar por AirPlay, por Bluetooth, con cualquier dispositivo, que para mí el HomePod se me queda pequeño, tío. O sea, yo quiero conectar el HomePod a la PlayStation, yo quiero conectar el HomePod a la tele y no puedo. Entonces, un HomePod que suena espectacular y no puedo aprovechar el audio, tío, con una consola tele.
Yo sí, con el Apple TV lo puedes hacer en estéreo.
Ah, pero no lo puedes conectar a la tele ni a la Play.
¿Qué dices tú? No, a la Play no, pero a la televisión sí. Con Apple TV sí. Yo lo hago.
Lo conectas a la tele, pero escuchas el Apple TV, no el audio de la tele. Si te pones a ver...
No, sale el sonido. Sale el sonido. Le das al botón de la casita que tiene el mando, el remote... Y te sale el despliegue para que tú selecciones la salida de audio. Y seleccionas tu estéreo, si lo tienes en estéreo.
Cuando tú estás viendo la tele...
Sí, con la tele, una película o Netflix, lo que sea, sí. Aprovechando el Apple TV.
Si tú estás en el Apple TV, en HBO o en Netflix, evidentemente va a sonar por el Apple TV. Pero si tú estás en la televisión digital...
Ah, la televisión...
En la Sexta y tal, no te suena por el HomePod.
Bueno, sí, yo sí, porque tengo lista IPTV, entonces yo sí lo tengo por ahí.
¿Sabes? Ahora, pero aplicación. Tú no estás en la tele, tú estás en el Apple, en una app del Apple TV.
Sí, claro, claro. Pero, no estás pero, en la tele. Pero veo todo.
No puedes conectar el HomePod a la tele.
Sí, tú dices, tú dices de manera nativa, ¿no? En la televisión, claro, tal cual.
Conectar el HomePod a la tele.
Eso no lo puedes hacer.
No, no lo puedes hacer, ni a la consola, ni a ningún equipo no Apple. Entonces, para mí el HomePod es un producto que como equipo de audio es un sinsentido. Porque no lo puedo conectar limitado, a ninguna fuente de limitado. Audio. Pero está tremendamente limitado, tío. No es que ni que lo abrieran por Bluetooth ya tendrían ahí la solución. Pero no han querido hacerlo nunca, macho. No.
Por ejemplo, Decar, que interviene acá en el podcast, lo que dice es que tiene que tener jack de 3.5, por lo menos para poder ponerlo por ahí. Por ejemplo, mandarle el audio por ahí. Pero tampoco. Entonces, también yo sigo pensando lo mismo. Mismo a mí lo que me gustaba del HomePod es que no estaba integrado con Spotify. Y creo que a día de hoy todavía sigue sin estar integrado. Entonces, por más que ahora lo abrieron cuando sacaron el HomePod Mini, yo hasta que no esté integrado con Spotify, no lo siento.
Es más, lo han abierto ahora hace poco, Adrián, con el Big Sur, para que la fuente de lo que es en preferencias en sonido puedas aprovechar y utilizar el HomePod en estéreo. Antes no podías. Claro,
ya lo sé, pero eso te estoy diciendo. Pero es que todo, vuelvo a repetir, ¿hace cuánto que salió el HomePod? ¿Dos años?
Tres. Va a ser tres.
Pues recién ahora lo abrieron. Como todo lo que hace Apple, saca un producto. Yo, o sea, esto es el tema de siempre. El producto es genial. Suena que te cagas, está limitado.
Total.
O sea, el Apple TV, un producto genial. Increíblemente, no sé cómo no le sacaron más partido, cómo puede ser que no sea una consola. Salió hace 14 años, está capado. Y encima está abandonado, está medio abandonado. ¿Qué cosas no tienen abandonado? Lo que más venden, los iPhone y los iPad y los Mac. Y el resto, más o menos, bueno, algunos Mac también los tienen medio abandonado. ¿Te acuerdas el papelera cuánto tiempo estuvo ahí? Pululando ahí, no sé quién se compró un papelero.
Es que yo entiendo que la filosofía de Apple es engrandecer su ecosistema y sacar accesorios que son compatibles solamente con equipos de Apple. Pero en el caso del HomePod, tío, entiendo de que Apple no quiere que un usuario no manzanero compre un HomePod que no tenga ni un iPhone, ni un Mac, ni un Apple TV y que compre un HomePod y lo conecte a sus equipos. Quizás es absurdo, ¿eh? Pero Apple no quiere eso. Entiendo que por eso tiene tan capado, en este caso, el HomePod.
Sí, pero al final Apple quiere vender cosas. Mira, me vas a acordar al iPod. ¿Tú te acuerdas cuando el iPod era solamente
comprar? Ya, pero Apple no te quiere vender una cosa. Apple te quiere vender un iPhone.
Y todo y su ecosistema.
Mac, y un Apple Watch y unos AirPods.
Claro, pero llega un momento que el mercado se satura. ¿Sabes lo que te quiero decir? El iPod, lo que pasó fue, se saturó. Entonces diversificó, sacó el iPod Nano, el iPod Mini, no sé qué, el iPod Shuffle, vale, bien. Cuando se acabó todo, dijeron, hostia, no podemos venderle más un iPod a nadie. Pues, ¿qué hicieron? Hicieron un contrato con HP, ¿te acuerdas que salió un iPod clásico de HP, con el loguito de HP? Y hicieron el iTunes para Windows. Pues eso, a la larga, va a tener que pasar con un montón de productos. Por ejemplo, el Apple Watch, que es un producto genial. Bien, deberían dar ya una aplicación para Android y que alguien se pueda... Porque por ahí me gusta el Apple Watch. Y es una forma de atraer gente también. Porque dice, hostia, qué bien que anda esto. Yo me compré el de Samsung y no me va tan bien como esto. Y esto anda genial. Entonces eso trae el efecto halo, el famoso efecto halo del iPod, que trajo mucha total. Gente del Windows y de otras plataformas de móviles a iPhone o a Mac. Pues esto va a traer más gente también, si es que lo hacen bien. Claro, porque saben hacerlo bien. Adri, pero no lo quieren hacer. No entiendo,
en la
¿no?
época de Steve Jobs, ese era el objetivo. O sea, cuando Apple se metió en el iPod, fue para atraer gente para el Mac, porque el Mac, acuérdate, no pasaba del 5 o el 6% de cuota de mercado. Era imposible que superáramos esa cuota de mercado. Había que traer gente. Bueno, pues se hicieron los cacharritos, el iPod y toda esta gente que trajo muchísima gente a la plataforma. La plataforma creció. Además, luego vino el cambio de Intel. Para mí, maldito cambio de Intel, ¿no? Pero bueno, tú sabes que yo soy de los clásicos. Y todo lo que hacía Apple era para atraer gente a su plataforma, y su plataforma era el Mac, ¿vale? No era otra plataforma. De repente se pierde el norte en este sentido y empieza a sacar todo. Y yo siempre lo he dicho, Apple tiene el síndrome del hijo único, ¿vale? Es decir, todo, o sea, quiero este juguete, este coche, este todo, y se olvida de ello hasta que viene otro niño y dice, anda, mira, ¿qué coche tienes aquí tirado, abandonado? En mi coche yo lo quiero. Te ha pasado con todo, con los iPod, con los podcasts.
Mira, eso te iba a decir.
¿Ha tenido abandonado los podcasts?
Sí, los podcasts, hostia.
Macho. Los podcasts, el Apple TV, todo.
Claro, hasta ejemplo, que viene los podcasts, otro. Claro, los podcasts lo que pasó fue el primero de todo, o sea, fue el que creó el podcast, si me lo ponemos a pensar, fue el que lo...
Bueno, de hecho, la palabra pod viene de, sí, quizás de iPod, ¿no?
O exactamente. Sea, fue el primero, pero hace años. O sea, eso ya ni me acuerdo. Hace 20 años era... O, es que no, ya ni me acuerdo.
Desde iTunes, prácticamente.
Bueno, del primer iPod. Desde el primer iPod.
Es que, vale, es que lo, la, el tema de podcast lo hizo Steve Jobs porque dejaba los mensajes de audio a sus trabajadores para que, sí, lo escucharan al día siguiente. Entonces, de ahí viene el tema de podcast.
Pero escucha, lo dejó abandonado hasta que se metió Spotify a podcast. Ahora Amazon podcast. No sé qué podcast. Ah, no, no. Ahora lo vamos a... Ahora lo... O sea... ¿Sabes? Se olvidó que estaba, o sea, ahí.
Apple creó los podcasts, que no es más que el concepto de Twitch, de YouTube, etcétera, 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 y lo creó antes que nadie, pero vamos,
sí,
es que
ya lo sé, por eso me da bronca.
Como pero
por eso me da bronca,
YouTube,
porque dejan las cosas, claro, abandonadas.
Es que tuvo una oportunidad brutal, y es lo que dice Adrián, ahora que Spotify hace podcast de pago, no sé qué, ahora Apple le da soporte
y
al
y Amazon también, Amazon se ha puesto las pilas también.
Sí, con sí, sí.
O por ejemplo, pero, mira, música hi-fi, ¿vale? Tidal, no sé qué, pues, Amazon Hi-Fi, que también está.
Ahora lo anuncia Spotify.
Spotify, no sé qué, van ellos detrás. Pero si ellos fueron los primeros, o sea, vamos, ¿quién fue el primero que vendió música en iTunes? A un euro, 0,99 céntimos. Es que lo que no entiendo es cómo ellos van, deberían ir a la vanguardia, por ejemplo. Tienen ideas geniales, pero es como, ya está. O sea, es como diciendo, mira, te lo voy a decir así, me saqué la chorra y me dejo.
La saco. El síndrome del explorador. Sacan algo brutal, pero claro, luego no.
Y después me abandono, ¿sabes? Está, me duermo en los laureles y ya está. Soy el crack. Ah, no, hostia, se me acerca la competencia.
Son como, sí, como ya, el pero, icónico, además con síndrome de atención, con falta de atención, ¿no?
Porque ya, pero
aquí, y no atiendes a nada.
Ya, mano, pero hay que reconocer que con el M1 se han sacado, pero de largo.
Sí, pero se van a quedar dormidos, por ahí no aparece nunca el M2.
Eso es el problema.
Porque ahora están poniendo hasta la sopa. No me extraña, el año que viene M1, otra vez con M1, sí. Nuevo iMac, 30 pulgadas, M1, ¿cómo?
Ay, Dios mío.
¿Vosotros veis que cada año va a salir un M1, M2?
No, cada dos.
Yo creo que sí.
Cada dos.
Es decir, no, bueno, cada uno. Es decir, mira, si te das cuenta, la hoja de ruta la han definido ya claramente. Tenemos ya toda los equipos de entrada en el M1. Ha pasado un año. Uh-huh. Este año van a sacar el M2 o el M3 o como lo quieran llamar, que va a ser el profesional, ¿no? Y van a renovar, van a estar todo este siguiente año renovando la gama profesional. Empezarán por el... por el MacBook Pro como el tuyo, el 16, uh-huh, y tal, y terminarán en la estrella, ¿no? En el iMac. Digo yo que será, pues, cuando se cumpla un año de eso.
Ahora, la pregunta es, Carlos, ¿tú qué piensas que van a sacar este año y qué se van a quedar para el año que viene? Porque
no,
yo creo que este año el Mac Pro no lo van a renovar.
No, o sea,
van a renovarlo,
no,
pero con un Intel nuevo.
Sí,
con una onceava generación y se acabó.
No creo que, o sea, la plataforma Intel está muerta y no creo que vayan a hacer.
Yo tampoco, yo creo que el Mac Pro, no, aquí yo creo que también opine Sergio, personalmente. Sergio, te voy a ceder la palabra, luego ya venga, digo yo.
Estoy venga, aquí deseoso de hablar.
Venga.
Pues yo creo que el año pasado vimos los Mac de entrada con M1. Este año vamos a ver los Mac más exigentes para profesionales con M2 y los Mac más pro. Ya hablando de Mac Pro, que son estaciones de trabajo para cine o para cosas muy cañeras, yo creo que eso el año que viene, tío. O sea, que yo voy con el ciclo, como dice Carlos, más o menos cada...
Yo estoy contigo, Sergio, estoy contigo.
O sea, yo tenía miedo que nos fueran a meter en la vorágine del iPhone, ¿vale? De cada año, equipo nuevo. Pero me he dado cuenta que va a ser de cada dos, tres años. Es decir, el M1 este va a estar... claro, al año que viene ya tenemos el acuerdo. Al siguiente van a presentar otra vez el M de entrada, que sea el M2. A lo mejor yo creo que la teoría va a ser los impares para las gamas de, ya que han empezado con el 1, para las gamas de entrada, y los pares para la gama profesional, ¿vale?
Ojo al chat, F. García del Río. La evolución M1S Pro Max, dice Pepe Lu, dice Turbo Diesel Edition Plus.
Turbo Diesel Edition.
Sí, porque menudos nombres ahí con Apple.
Bueno, lo de los nombres va a ser también brutal, ¿no?
Sí.
Y bueno, más o menos por ahí va el tema. Y claro, yo creo que nos van a meter eso, la vorágine de... Lo malo es que, claro, ahora los equipos van a tener una caducidad que Apple quiera. Sí. Entonces, claro, nos pueden meter en...
Ese es el miedo que me da, tío.
A mí también.
Porque quizás con Intel no hay tanto margen para que Apple haga obsolescencia programada. Que no lo suelo hacer, pero quizás con el M1 y más ahora que Apple Silicon, pues es que va a tener
control de todo.
Claro, es que al final las primeras versiones, ¿os acordáis del iPad original? Es que vio iOS 4, sí, iOS 5 corta, y ya está.
Corto porque le pusieron poca RAM a ese equipo.
Claro, tío. Entonces el miedo que me da es que lo que tenemos ahora con Apple Silicon M1 y lo que va a salir este año en M2, que no sea tan longevo como Apple nos tiene acostumbrados.
Yo te digo la verdad, yo no sé los que van a actualizar ahora, que puede ser, pero estoy casi seguro que el Mac Pro le van a dar una actualización, más que nada porque está pensado para equipos, gente muy profesional, y aparte sale caro el equipo. Y la gente profesional necesita lo último. Bien, y hace nada sacó el Intel Xeon con proceso de 10 nanómetros y PCI 4.0. Esto lo tienen que actualizar. Entonces, no creo que se esperen otro año más, porque ese Apple Silicon para la línea profesional va a tardar más en salir. Se la tienen que jugar, ¿sabes? O sea, no es fácil ahora. Una cosa es competir con el i5, el i7 media gama, alguno alto de gama, i9, lo que fuera, pero otra cosa son palabras más soles con los Intel Xeon y PCI 4.0. Ahí yo creo que Mac va a tardar mucho más tiempo, hasta el 2022 no lo va a sacar. Y este año, para, digamos, contentar a la gente pro, a la gente realmente que usa estos equipos, gente del mundo del cine o lo que fuera, le va a sacar una pequeña actualización con estos Intel Xeon que acaba de salir, Ace Lake, que ya, es lo que creo.
Lo malo es la plataforma, es decir, los programas.
Sí. No, y aparte los programas, que los programas todavía no están puestos nativos, o sea, no van bien.
Ya, pero en el momento, es decir, esto ya tiene una hoja de caducidad. Y en el momento que Adobe diga que ya no da soporte a los Intel de Mac en su gama, pues están muertos, ¿sabes? Adobe, como te digo Adobe, te digo Blackmagic, o te digo todos los, el software profesional. Y es cierto que los profesionales siempre vamos atrasados.
Sí,
es
decir, en años.
Vamos dos, tres años atrás. Atrasado, cuando no más, ¿eh? Pero claro, es que ahora mismo tenemos ese problema. Os acordaros de la transición de PowerPC a Intel, que fue mucho más rápido de lo deseado para los usuarios que todavía estábamos en la plataforma PowerPC. Y es que yo me acuerdo que el iMac G5 mío en 2009 ya era obsoleto. O sea, obsoleto de que no tenía ni un navegador actualizado para poder funcionar, y tenía que coger uno de Firefox modificado para que funcionara en la plataforma, porque ni Adobe ya tenía daba soporte a su suite, ni nada de nada de nada. Y claro, es que fueron de 2006 a 2006, 3 años, un equipo con 3 años totalmente obsoleto.
Con 3 años solo, sí, es que un Mac, que es un producto tan caro, no es aceptable.
¿Sabes? Y no era obsoleto por falta de Mac, es decir, Apple, sino porque, claro, Adobe tuvo que hacer todo para Intel y dejó de dar soporte a PowerPC. Y Rosetta funcionó lo que funcionó. Y incluso el siguiente sistema operativo, que fue el Ion, me parece, el Ion ya fue el último, pues el siguiente ya no daba ya no tenía Rosetta, ya no se podía instalar en ningún equipo con PowerPC.
El último creo que fue Snow Leopard, me parece, o alguno de esos, que encima no venía nativo dentro del sistema, lo tenías que descargar de afuera.
O sea, claro, evidentemente fue mucho más rápido de lo que esperábamos los usuarios.
Sí, pero hay una diferencia, y te digo cuál es la diferencia. La diferencia es Intel ya tenía una gama de productos totalmente desarrollados al margen de Apple. Apple, la cosa es diferente. Apple está ahora desarrollando un producto totalmente nuevo, ¿vale? Y que tiene que competir, por ejemplo, con la gama esta de alta gama de Intel Xeon. O sea, no es tan fácil, ¿eh? Yo creo que este año no va a salir el Mac Pro con Apple Silicon, y posiblemente salga el año que viene, finales del año 2022. Y yo lo que digo es que mientras tanto, a esa gente profesional le vas a tener que dar algo. Entonces va a salir el mismo Mac Pro, le cambian la Intel Xeon antigua y le ponen el nuevo, le cambian la GPU antigua y le ponen el nuevo. Eso es lo que va a pasar. Al mismo precio, ¿no? Porque si no sería como un poco, o por ahí, no sé, hay que ver los precios de Apple. Pero yo creo que va a haber una pequeña renovación de ese Mac Pro, como lo que pasó con el iMac 2020. ¿Tú te acuerdas el iMac 2020? Sí.
Lo sacaron para contentar a los profesionales.
Sí, sacaron el iMac ese que se compró Cristo, que es un equipo muy bueno, con hasta con i9 de Intel de décima generación. Y sin embargo ya estaban sacando, cuando sacaron el iMac 2020 ya habían dicho que iban a sacar el Apple Silicon y toda la historia. Sin embargo sacaron ese. Y aparte, si te fijas, Tim, cuando habló de esa Keynote, no dijo uno producto, dijo varios productos. El iMac 2020 salió después, pues ahora tendrá que salir otro equipo con Intel. El otro equipo con Intel es el Mac Pro. No creo que salga el iMac Pro, porque encima el iMac Pro creo que ahora lo retiraron, ¿no?
No está a la venta ya.
O sea, yo por ejemplo el iMac Pro creo que es un producto que ya no va a existir más para mí.
El iMac Pro,
sí. Pero bueno, sí, no sé qué piensa, pues, Sergio, del iMac Pro.
Yo creo que ahí AMD tiene mucho que decir.
No sé, para Sergio, va a ver qué opina Sergio, si va a desaparecer.
Yo estoy de acuerdo contigo, Adrián. Yo creo que los Mac Pro y iMac Pro de actualizarse con Apple Silicon será el año que viene. Yo creo que este año lo que vamos a tener va a ser MacBook Pro, 14 y 16 pulgadas, MacBook a secas, el iMac de 30-32 pulgadas, y ya está. Lo demás, lo que tenga coletilla Pro.
Pero tú no piensas que el
año que viene,
que el Mac Pro, no digo con Apple Silicon, una actualización de Mac Pro con Intel de 11ª generación, de Xeon Ice Lake. Eso piensa.
Podría ser, tiene sentido, puede ser, sí, pero no lo sé. Lo que es que, claro, es complicado, porque realmente estamos todos. Me voy a esperar, no me compro un Mac ahora, porque el que va a salir ahora, y con esta excusa al final no acabas nunca. Si el año que viene equipos con Apple Silicon, no te compras nunca nada.
Entonces, tiene
sentido que la actualicen, aunque sea con Intel, sí. Decir, hey, vamos a sacar esto y esto, vamos a darle soporte tantos años, que es un equipo nuevo. Puede ser.
Bueno, ya para finalizar, Sergio, para no quitarte más tiempo, ¿cómo ves el tema de YouTube, Twitch y podcast? ¿Cómo ves?
Twitch y podcast. Sí. Yo lo veo cada vez mejor que nunca. La verdad es que el podcasting está en un momento súper dulce. Yo cuando empecé a hacer podcast con Edu Mac, en el podcast que hacíamos de Duo Mac, no pretendíamos monetizarlo, de hecho, ni hasta hace poco, bajo ninguna circunstancia. Y ahora fíjate que se pueden poner anuncios en los podcasts con Spreaker, puedes hacer el podcast en Twitch y monetizarlo vía suscripciones. Así que me parece que está en un momento súper, súper dulce. YouTube, para mí la plataforma sigue estando...
¿Estancada?
No, para mí sí que he estado por encima de Twitch. Creo, es algo personal, pero sí que es verdad que en Twitch es más radio, es más programas largos, programas de hablar, ¿sabes? Entonces, si lo enganchas en el momento, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que la magia de YouTube es, yo veo lo que quiero ver cuando lo quiero ver, y eso en Twitch no pasa, tío. Sí que es verdad que el vídeo se queda 14 días y tal, ¿no? Pero no es lo mismo, lo que mola de Twitch es estar en el directo, ¿sabes? Y luego ya... Si no, ya lo escucho en formato podcast. Entonces esa magia la tiene YouTube. En plan, hey, yo esto, cuando yo tenga tiempo, me voy a poner el programa que me gusta. Y eso solamente de momento se puede hacer con YouTube. Y yo creo que YouTube sigue estando por encima. Además que como plataforma, tío, yo creo que está muy por encima. Si nos ponemos a comparar, tío, a mí me parece que Twitch es muy esclavo. O sea, realmente...
Para vivir de Twitch tienes
para que vivir, estar, por ejemplo, claro. Para yo que vivo de esto al final, para vivir de Twitch
es esclavo,
tienes que estar picando piedra cada día, tío. Picando piedra cada día. Y el mes que no, si estás un mes sin entrar en Twitch, se te va todo a la caca. Sin embargo, YouTube no. Tú vas subiendo vídeos con el SEO, pues vas rascando siempre visitas, y aunque estés un mes sin subir vídeos, quizás ni lo notas, macho. Y eso en Twitch no pasa. Entonces, a la hora de, desde el punto de vista de un creador de contenido, veo mucho más interesante YouTube todavía antes que Twitch. Nosotros estamos en Twitch.
Ya sabes. Tenemos que
un par de programitas en la semana, pero...
Ya sabes que nosotros aquí no monetizamos ni en Twitch, ni en podcast, ni ningún... Nada, simplemente lo hacemos en Twitch porque nos gusta los directos, el tema del chat y todo eso, aunque yo soy muy poco de leer.
Es maravilloso.
Soy muy poco de leer el chat porque nuestro contenido es diferente, no es que me siente aquí y hable lo que me dé la gana, tenemos una estructura, entonces claro, a veces no puedo estar al tanto del chat. Pero es cierto que mola mucho que esté la gente ahí pues discutiendo, debatiendo, total, haciendo buenas preguntas. Entonces, y la puedo hasta incluir en el podcast, ¿no? Pero es cierto que esa es la vida, la magia que tiene Twitch. No tiene nada que ver con YouTube. YouTube creo que es otra cosa, es lo que dices tú. Consumir directo a 10 minutos, 15 minutos y ya está. Y punto. Total. Vas a vídeo de cajón. Mientras que en Twitch es estar en el directo. Y punto, no hay más. Y tenemos Twitch para que la gente nos vea, porque básicamente nos pedían, no, es que no os conocemos, no sabemos cómo son, y ahora nos odian, claro. Ahora nos llaman despreciables y todo eso, pero bueno. O
sea, que... ellos lo quisieron.
Entonces, claro, hasta que un día, pues...
nosotros frikis anormales.
Entonces, hasta...
¿Pero qué pensáis vosotros de la monetización? Porque ahora los podcasts se van a poder monetizar.
Sí, en Apple Podcast. Apple. Sí, en Apple Podcast, sí, sí.
Yo creo que al final la monetización lo que hace es mejorar el propio programa. Porque al final, ni que sea que se invierta ese dinero para comprar el mejor equipo, tío, yo creo que todo eso hace que, ya no que se profesionalice, pero sí que permite mejorar cualquier programa, ¿no?
Sí, el tema de la monetización, yo lo que creo que depende de cómo te monetices. O sea, nosotros queremos ser independientes. Entonces, todo depende, por ejemplo, mucha gente lo que hace es coge, por ejemplo, alguna marca comercial o lo que fuera, y al final de cuentas es como que te obliga, en cierta forma, a hablar bien de la marca, aunque no estés de acuerdo con la marca. Entonces, como nosotros queremos despechugar contra cualquier marca, hasta con la marca que queremos, que es Apple, por eso estamos así. Pero ese es el tema, ¿no? Que te... En cierta forma te habría que ver cómo se monetiza. O sea, si se monetiza de una forma que es, digamos, no sé cómo explicarlo.
No le toca el bolsillo tampoco al oyente.
Claro, es como la prensa, ¿sabes? La prensa sí está todo muy bien, la prensa es independiente, pero bueno, depende del anunciante, no sé si me entiendes.
Claro, totalmente.
Entonces, hay que ver cómo lo va a manejar Apple eso, no lo sé.
No, de todas maneras, aunque lo maneje bien Apple, que seguramente lo manejará bien, como están haciendo otras plataformas, nosotros no vamos a entrar al ajo porque no da igual. Es cierto que seguramente para muchas personas o muchos podcasters o muchos youtubers les interese porque viven de eso. Entonces ya es diferente, es otra perspectiva que pueden tener. Y nosotros no estamos en contra, pero no estamos metidos en ese negocio, Sergio. Me parece perfecto, por ejemplo, que tú monetices o que Carlos monetice su propio podcast o que el oyente le quiera donar lo que le dé la gana. Yo nunca he dado mi cuenta de PayPal porque soy malo para hacer publicidad al propio podcast, pero respeto que otra gente pues se gane la vida haciendo esto, por supuesto, está en todo su derecho. Tenemos la ventaja de que como no nos paga nadie, podemos cortar cuando queramos, podemos hacer un episodio o no podemos emitir durante una semana si nos apetece, o podemos hacer los temas que nosotros querramos o invitar a nosotros que nos apetezca. Entonces tenemos esa libertad, mientras que si alguien te paga, está sujeto a lo
claro,
que...
Claro, pero todo depende cómo se paga.
Eso. Pero normalmente quien paga, te paga una cuña publicitaria. No te paga por hacer un programa entero de una hora.
Un minuto de tu espacio.
Claro.
O se suscribe y paga mensual 5 euros, por ejemplo. O 3 euros.
A mí, por ejemplo, el tema de la suscripción no me parece mal, porque al final de cuentas el que te quiere escuchar, pues te va a escuchar con una suscripción. Y si está ahí es porque quiere.
La gente está quemada con el tema de las suscripciones. Y es que mejor ni mencionarlo, porque está quemada.
Hasta en Twitter se va a poner donar, tío.
No, esto, por ahí es no suscripción. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba más el tema de Patreon. El que quiere, que pague. El que no, igual está libre para todos y ya está. ¿Me entiendes? El que quiere... Eso es un tema ya como personal. Es como... Sería como la persona que está tocando en la calle y de repente te paras y dices, hostia, qué bien que toca este tío. Toma. 2 euros. Porque eres un crack, ¿sabes? Y te vas. Y ya está. O sea, es ese
concepto. Bueno, es un poco la filosofía de Twitch, ¿no? Con las suscripciones. Sí. En plan, al final son donaciones altruistas, lo que haces en plan, oye, yo estoy aquí cada semana consumiendo 5 horas de Apelianos, hombre, pues me voy a suscribir, ¿no?
Y no les cuesta
colaborar, ¿no?
Y no les cuesta nada al oyente o al que ve directo, exacto. No les cuesta nada. Por eso activamos el tema de las suscripciones, porque me interesaba de que la gente no le sacara el dinero del bolsillo, porque la situación está jodida, estamos en plena pandemia, mucha gente, ya ni te cuento que a una persona de Latinoamérica tú le dices 1 euro y es un mundo. Para muchos de ellos. Que igual para nosotros no es lo mismo. El tema de las conexiones también. Me acuerdo hace ya meses, Adrián me dijo, Isra, te estás pasando demasiado con el tema del peso de los archivos de audio del podcast. Yo, ¿por qué? Me dice, porque no puedes subir 300 y pico megas, porque en Latinoamérica descargar eso es su conexión total del igual del mes.
O sea, no tanto del mes, pero quiero decir que
cuesta que descargar eso.
Es mucho, sí, sí.
Entonces
sí,
lo que mucho. Me dijo, no, mejor no pierdas la calidad del audio, pero lo puedes comprimir más y en vez de que pese 350, pues que pese 100.
Sí, bueno, pero en realidad lo que hizo fue, o sea, bajamos la calidad, pero subimos la cantidad de horas. Es el problema que hay. Siguen pesando 300 megas.
Nah, pero ese es un episodio a la semana.
¿Cómo un episodio? Cada vez que estamos rompiendo récord, creo que el último fue de 6 horas el podcast, no sé.
6:35 para ser exacto. Pero bueno, donde quiero llegar, Sergio, es que Pues es el tema de la suscripción y todo eso. Yo no estoy en contra, como te lo voy a decir, pero no es nuestro objetivo tampoco. Yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo. Esto lo hago porque me gusta mucho hacerlo. Por si no, no estuviera aquí, no te hubiera invitado ya, a ti, no me hubiera puesto en contacto, pero lo entiendo, el que lo quiera.
Imagínate, por ejemplo, a mí me gustaría poder vivir de mi podcast del motor y lo haría con mucho cariño y mucho amor. El dedicarle 8 horas todos los días a preparar mi podcast, que tendría mucha más calidad, mucha más frecuencia, ¿sabes? Y ya te digo, aunque fuera un milurista, ¿sabes? Es decir, pero haces lo que quieres, lo disfrutas, y no ahora que tienes que robarle horas al reloj, tienes que robarle horas de descanso, de sueño, a otras cosas, ¿sabes? En cambio, la manera de si tú puedes llegar a monetizar tanto como para vivir de ello, ¿sabes? Sin que luego sea un... Sin que luego sea, pues, como le pasa a muchos youtubers, yo que ahora estoy muy metido, como sabéis, en el tema de YouTube, en el que te hace ser esclavo, ¿no?, de la plataforma.
Sí, aquí Sergio lo puede decir.
Y al final, lo que parece que es un trabajo idílico se acaba convirtiendo en depresión, en problemas de ansiedad, y
mucho.
Un montón de cosas. Sí. Es así. Tienes que estar viendo todo el rato a ver si está el vídeo, que si va bien, que si no va bien, que si qué me ha fallado, qué palabra tiene el vídeo, ¿sabes? En la descripción, que hace que el algoritmo inentendible, asqueroso ese que tiene, no me lo muestre en el momento, ¿sabes?
O que no le llegan las notificaciones a la gente que está
suscrito. Sí, eso pasó. Yo creo que eso lo maneja, bueno, no quiero hablar mal de YouTube, pero creo que eso lo manejan a dedo, no sé. Por ejemplo, a Cristo, sí, ¿te acuerdas lo que bastante, le pasó a Cristo? Sí. Era,
creo no que podía subir vídeos, no le procesaban.
Sí, sí, guau, wow, no, una cosa rarísima. Mismo estaba, pero que de los nervios, ¿eh?
O sea, sí, pobre.
No sé, es el trabajo, joder, tienes un montón de horas de trabajo, un montón de horas de no sé qué, que no es como otros, como uno tuyo ahora, ¿no? Que nos ponemos aquí a hablar y a rajar y grabar, ¿no?
¿Qué
hay vídeos que llevan...
Vaya comentario que nos han puesto, que yo soy muy fan de ese, yo fanático soy de la órbita de Endor.
Mi podcast favorito, sí.
Sí, para mí es entre Luces en el Horizonte y la órbita de Endor son mis podcasts favoritos. Jerecho dice, ¿dónde quedó la duración de la órbita de Endor? Parecen daily. No, hombre, ellos siguen subiendo episodios tochos, ¿eh? Tochos. Yo he aprendido mucho del podcasting con ellos también. Los escucho tanto que aprendo mucho de otros podcasters. Por aquí, pues nada, Sergio, ¿algo que quieras comentar y se nos haya olvidado para ir acabando y no quitarte más tiempo?
Pues no sé, no, yo creo que hemos comentado un poco todo. Si queréis hacer una lista de deseos de iOS 15 o alguna cosa así, o qué esperáis del próximo iPhone.
Venga, lánzate para ir acabando, venga. ¿Qué esperas tú de iOS 15?
Yo espero que por fin cambien las notificaciones. Yo espero que venga un cambio estético primero. No un cambio radical, un cambio profundo, pero sí que es verdad que el neomorfismo que recibimos en Big Sur este año, que lo veamos también en iOS este 7 de junio. Me gustaría algo mínimo, que no sea un cambio radical, que sea un cambio más sutil, pero que tengamos el mismo neomorfismo que tenemos ahora mismo en el Mac. Las notificaciones, como digo, me gustaría que fueran más inteligentes, me gustaría que fueran enriquecidas, que pudiéramos ver contenido multimedia dentro de las propias aplicaciones, quizás desplegándolas, para que no tuviéramos que entrar en la propia aplicación. Y algo que me encantaría, tío, porque es un caos, intento tener notificaciones cero y es imposible, es que me gustaría posponer las notificaciones. Algo que hace Android, que es muy trivial, en plan, hey, esta notificación, recuérdamela dentro de 2 horas, o mañana, o dentro de 3 días, porque ahora no es el momento. Me gustaría que algo así se pudiera personalizar. Este año va a llegar un cambio, según Bloomberg Notificaciones, así que veremos a ver si cumple mis expectativas.
Desde el año pasado se habla de eso, de las notificaciones. Desde el año pasado, The Night to Five Mac sacó también esa información del tema de las notificaciones. Creo que fue la primera página que sacó el tema de las notificaciones para iOS 15. Porque ya sabes lo que ocurrió con iOS 14, ¿no? Que lo de Night to Five Mac tenían el alfa, no la beta, tienen el alfa.
Lo filtraron todo, tío. Es todo, que yo no todo. Sé cómo lo hicieron. Yeah. Consiguieron una versión preliminar. Sí. Brutal. Sí. Los de Night of Mac, macho, siempre consiguen el código o analizan las betas y encuentran cosas raras. Son una base esa gente. Y poquito más, a nivel usuario, tío, con que mejoren las notificaciones y me den un cambio estético, yo ya estaría contento con iOS 15. Tampoco le podemos pedir mucho más.
Sí, aquí me han pasado un vídeo también de introducción de iOS 15 de Apple, del canal TechBlot, más o menos de lo que va a venir. O yo creo que es, no sé, igual lo que la gente piensa que pueda venir. Te lo comparto, Sergio, aquí, por si lo quieres ver luego. Ver, sí. Me parece interesante lo que estoy viendo, así que ojalá llegue lo que estoy viendo, pero no sé yo. Así que pondré también en la descripción del episodio con todos los contactos de Sergio, su podcast, su web, su canal de Twitch. ¿Canal de Twitch, Sergio, cuál es?
Isanacode TV.
Isanacode TV. YouTube, sí, Isanacode, o sea que ya la gente también te conoce, pero la gente que no te conozca, pues para que se vaya directamente.
Muchas gracias.
Nada, a ti. Sergio, ¿con qué episodio de Apelianos te quedas de los que hayas escuchado?
Por supuesto, con el de hoy. Me lo he pasado teta, macho. Mola escucharos, pero cuando se interactúa con vosotros es otro nivel, ¿eh? O sea, tendríais que sortear que alguien de los suscriptores de Twitch viniera de tanto en tanto, tío, para vivir la experiencia, tío.
Hubo una época que lo hacíamos, ¿no? En Twitch lo hacíamos cuando estábamos, creo que Spreaker, ¿te acuerdas?
Joder, Spreaker, pues sí, podría
Pero eso es lo que pasaba, acojonamos y se quedan mudos. Joder.
Sí, se queda mudo, decía, pero habla, di algo.
Ya, claro, claro.
Y se cortaba, me la imagino. Gente se corta mucho. Pero bueno, sí, algún día podría ser. A veces hacíamos también quedadas en Skype, me acuerdo, hace ya varios años atrás hacíamos quedadas, que tendríamos que repetirlo también ahí, pero con Zoom también se podría hacer. Así que nada, aquí fusión de Isanacode y Apelianos, dice Atapuerca.
Ahí estamos, venga.
Lo que tenemos que hacer, ¿te acuerdas cuando hacíamos la maratón de podcast? Que enganchábamos un podcast nosotros, después pasábamos el tabú a otro y así sucesivamente. Podríamos hacer algo así.
Eso molaría hacerlo, tío.
Sí, eso lo hacíamos.
48 horas de podcasting. No,
sí,
juntar podcast de Latinoamérica, sí. de España.
Sí,
de
pero ahora Europa se puede hacer fácil con Twitch. Con Twitch,
claro, con Twitch. Y vamos pasando el raid, de una.
¿Qué
a otra,
te parece?
Usted, que me
apunto, eso podemos hacerlo tranquilamente, porque tenemos a Oliver Navani, tenemos a Julio. O sea, podríamos encadenar a un montón de gente.
Buena idea, tío, muy buena idea, sería muy chulo.
Sí, quedar, por ejemplo, yo qué sé, con X canales, por ejemplo, 15, 20 canales, y cada hora.
Cada uno una hora.
Ponemos una página web, los horarios que está cada uno.
Y hacemos raid, hacemos cadenas y que la gente vaya saltando de canal en canal.
Habría que putear al siguiente
programa. Sí, hombre, si no, claro. No tiene gracia.
No, el siguiente programa no tienen ni idea de lo que van a hablar. Van a hablar de estos tres temas que le hice el programa anterior.
Ah, eso está bueno. Sí. Tipo como pasar el testigo. Pasas el testigo.
Eso.
No está mal,
pero solo tecnología no, ¿vale? Cualquier cosa.
Ya lo noto, claro. Voy a empezar a organizarlo.
Yo me apunto, tío.
Pero hay que hacerlo ya, si no mañana salen otros y lo hacen igual, tío, y ya nos joden todo.
Plagian, macho.
No importa, esto está grabado en un podcast.
Que vaya detrás de nosotros lo tiene fácil, porque en una hora nos da tiempo a presentarnos, a irnos presente.
Y ya tenemos la hora hecha, ¿no?
A ver qué le toca a la madrugada, ¿sabes?
La gente de Latinoamérica, joder, por horario, gente de Latinoamérica.
Claro, tendría que ser algo así, tío. Claro.
Exactamente, así que nada. Sergio, pues has hecho trampa, porque has dicho que es este episodio. Pero a ver, estírate un poquito más. ¿Con qué episodio te has quedado? Has dicho, qué bien me lo he pasado.
A ver, escúchame una cosa. Habéis tenido a Mark Gurman. Habéis tenido el de Aymur, ¿cómo se llama? El René Ritchie, ¿no?
Sí.
A John Prosser no lo habéis tenido. ¿O sí?
A veces no lo veremos.
¿A John Prosser no? Eso no lo queréis. Ah, ¿pero no lo vais a invitar a John Prosser? ¿O no ha querido venir?
No, no es de nuestro. No nos gusta. Nos parece algo...
Somos de Mark Gurman. Tenemos la camiseta de Mark Gurman, perdón.
Sí, no, yo también soy pro Mark Gurman, ¿eh? Pero bueno, ni que sea charlar con él, yo creo que puede quedar un programa interesante, ¿eh? Pero bueno.
Al Minchi Kuo ni...
No tenemos nadie que hable chino.
A Guillermo Rambo también, que a nosotros nos encanta. Guillermo Rambo
también, sí. Pedro Aznar, habéis tenido una cantidad de ilustres impresionante, macho. Elegir un programa sería injusto.
Ya, es verdad.
Tim Cook, le tenemos en la lista de espera, le decimos que no. Hasta que no dimita, no va a venir a...
Hostia, si tenéis a Tim Cook, madre mía, tío.
Hemos dicho que hasta que no presente la dimisión...
Pues ha dicho que tiene para 10 años, o sea que ahí lo dejo. Que tiene por
¿Vosotros
rato.
Crees que tiene para 10 años? Tiene ya 60 años, ¿no? 61 va a hacer este año, creo, ¿no?
Sí, es lo que dijo, que él dijo que estaría para hasta dentro de 10 años más, que podría aguantar 10 años más. Pero yo creo que no.
Con 70 años...
Sergio, que en 2 años se va a otra cosa, de Apple. Sí. El problema es quién va...
Ese es el problema, tío.
Claro, es que...
No hay ningún heredero de la palabra de Jobs ya en la compañía que pueda continuar el legado, tío. Porque Tim Cook lo puso ahí,
Steve Jobs. Va a venir Johnny Ive a salvar la compañía.
No.
¿Te imaginas que vuelve Ive?
Plan Steve Jobs, ¿sabes?
Pues. No, o Phil Schiller le hacemos, lo adelgazamos Phil un Schiller, poco.
Tío, me gustaría.
Yo parecía a Phil Schiller. Yo me acuerdo una keynote donde Steve lo manda a Phil Schiller a tirarse de no sé cuántos metros para probar. ¿Tú te acuerdas cuando los MacBook traían el acelerómetro para que los discos duros se aparcaran para no joder los discos? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y
sí.
Lo mandó a tirarse.
Federici
sí,
también.
Phil Schiller fue y se tiró.
Qué fenómeno, tío. Uno de estos tendría que ser. O creo Federici también molaría.
Federici, sí. A mí me gusta Federici. Su pelazo. Brutal, su pelazo. Sí.
La china bizca que aparece en las keynote de vez en cuando.
Madre mía. Y la señora del tejado también.
La señora del tejado.
En fin. A ver, Sergio. Escucha el episodio de mañana cuando puedas. Que va a estar muy interesante.
Vale.
Va a estar una persona que es un crack de inteligencia artificial, que se llama, no sé si lo conoces, Carlos Santana.
No lo conozco.
Pues,
pero no es el guitarrista.
No es el guitarrista.
Una desilusión. Imagínate que nos ponen en
el... Sí. O sea, nos puso en el chat, va a venir Carlos Santana. Digo, no jodas.
No, el rockero. No. Yo me apunto.
Yo quiero apuntarme, tal, no sé. Y luego eras un tío de inteligencia.
A ver, la gente dice guitarrista, que no es el guitarrista. Que no, que es un especialista, es un experto en... Y ¿vale? Inteligencia artificial. Mañana, ya que estás tú, porque todavía no he publicado nada, la gente no sabe de lo que vamos a hablar mañana. Así que, como nadie nos escucha, Sergio, ni nos ven, te voy a decir el episodio de mañana.
Sabía yo que un humano no podía tocar también la guitarra. Que tenía
que ser una IA, tío.
El episodio se llama La informática del futuro.
Qué bueno, ¿no?
Vamos a pillar varios apartados. Software, hardware... inteligencia artificial, la singularidad de la tecnología.
Va a ser muy chulo, tío.
Yo ya tengo mi plantita de ayahuasca para
pegar una
fumada mañana para mí.
Hostia. Claro. Algo que, tiene que salir de ahí, bueno.
Claro, eso va.
Sí, va a estar varios compañeros. Julio se entrará sobre las 11, así que va a estar chulo el episodio de mañana. Un episodio.
Qué chulo.
Donde va a estar gente pues que controla mucho el tema de la tecnología a nivel de software, de hardware, así que va a estar interesante. Así que te recomiendo mañana el episodio, pues cuando puedas, escucharlo. Dice, hasta por cama, dice, madre de Dios, cabrones, dice, que no pasa nada, tío, yo os aviso, ya que está Sergio aquí, pues he hecho aquí el spoiler de mañana. Sergio, muchísimas gracias, de verdad, espero que te hayas pasado cojonudamente.
Me lo pasó genial, insisto, sois mejor en persona, tío, que escuchándoos. Eso es una pasada y muchísimas gracias por la invitación. Cuando queráis, aquí me tenéis para lo que sea, macho.
¿Dónde te pueden seguir? En Twitter y todo eso, lo que quieras.
Pues nada, en Isenacode en todos lados, macho. Arroba Isenacode en Twitter, en Facebook, aunque en Facebook casi que mejor no lo sabéis. en Twitch también estamos en todos lados. En YouTube, por Isenacode, Isenacode.com, en Twitch, IsenacodeTV.
Sí.
Ahí estamos.
Y con un AirTag modificado también lo podéis seguir.
Y con un AirTag todavía no modificado, pero todo se andará.
Así que nada, Sergio, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última vez que te pases por aquí. Mucha suerte en tu canal y en Twitch. Así que
chicos.
La gente que lo quiera seguir por esos lares, lo tenéis en la descripción del episodio, ¿vale? Que son muy vagos. Que luego me preguntáis al día siguiente, ¿dónde hay que seguir?
¿Cómo se llamaba el DNS? Tenéis toda la descripción.
Estoy aquí por la tarde, antes de empezar el directo, montando toda la descripción para que me preguntéis al día siguiente. Sois muy vagos, ¿eh? Bajar un poquito, que está todo ahí, en la descripción del episodio. Así que nada, menudos asca antes de acabar el episodio a toda la gente que nos escuche y nos ve. Así que nada, Sergio, un placer de nuevo y nada, nos veremos pronto, ¿vale? A ver si hacemos eso el tema de las cadenas estas.
Me apunto, muy buena idea.
Genial. Pues nada, chicos. Adrián, venga, despídete.
Nada, nos vemos mañana.
Sí, mañana sobre las 10 estamos por aquí.
Hasta luego, Manny.
Carlos.
Chao.
Venga, un abrazo. Sergio.
Chao. Adiós, amigos.
Chao, Sergio.
Tu podcast de tecnología repite lo mismo que cualquier medio. ¿Estás cansado de oír mil veces los megapíxeles del nuevo iPhone? Descubre otra forma de hacer podcasting con Apelianos. Apelianos es el único podcast con polivalencia de sabiduría de alta alcurnia, patentada y certificada por la Universidad de Mis Huevos Morenos. Con Apelianos nunca equivocarás la elección.
Yo antes oía otros podcasts más aburridos, pero desde que oigo a Apelianos sigo sin saber nada de tecnología, pero mi vida es mucho más feliz y plena.
Solo en Apelianos encontrarás los invitados más demandados del mundo tecnológico y que nadie más trae. Un señor enamorado de Linux, un ingeniero que hace legos, un señor mayor que toca la guitarra, un maño agrícola que monta redes en el campo o el invidente que sube la media de natalidad de España él solito. Y también a... Apelianos es el único podcast que necesitas oír, aunque ya lo oigas, pero no sabías que tenías que seguir oyendo.
Lo pongo y sale un tío cansino que no para de hablar y que hace versiones más extendidas de las traducciones que la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Pero mola mazo.
Hay podcast y está Apelianos. Risas, diversión, sabiduría y un nivel de producción de podcast que no te dará tiempo a oír los episodios pendientes ni en tres vidas. No te lo pierdas, descubre ahora Apelianos. Tal vez no sepas mucho más de Apple, pero te vas a partir la polla.